Volvimos.
Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben
y que te hacen pensar.
3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
A las 10:02 de la mañana, cuentavientes, por supuesto. Que con él vamos a empezar. Porque les digo una cosa. Lo que pasó ayer en el halftime del Super Bowl, cuentavientes, con Bad Bunny, es un momento histórico en la cultura popular contemporánea, así lo veo yo. La presentación de Benito, pues no solamente para mí fue un espectáculo musical más, yo creo que fue un símbolo de identidad, de inclusión y cambio en un escenario global como pocas veces hemos visto. Es el primer artista latino y puertorriqueño en encabezar un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, interpretando todas las canciones en español. Rompió un récord. El año pasado lo tenía... ¿cómo se llama? ¿Quién estuvo el año pasado?
Lamar.
Kendrick Lamar con 133. Al Bad Bunny lo vieron 135 millones de personas en el mundo. Y esto hace que se rompan barreras lingüísticas, culturales, pues demostrando que la música trasciende cualquier idioma y que la cultura latina tiene un lugar central en la escena global, ¿estamos de acuerdo? Y pues no solamente fue lo espectacular que fue la producción, todavía no se sabe cuánto, pero se estima, por si estaban con la misma curiosidad que yo anoche, que la NFL, que de hecho no le paga a los artistas ni un centavo por estar en el Super Bowl, sí paga la producción y destina entre 10 y 20 millones de dólares para la producción, porque sin duda alguna la producción de Bad Bunny que vieron ayer fue una cosa espectacular. Aparte, todos los símbolos culturales que no sé si pudieron como identificar, desde la casita hasta los postes de luz por los serios apagones y los problemas de luz que tienen en Puerto Rico.
¿El huracán?
Sobre todo después de los dos huracanes que le pegaron. Evidentemente reconociendo a muchos latinos triunfando en Estados Unidos, desde esta taquería mexicana que está en Los Ángeles, espectacular,
hasta el Caribbean Social Club de Toñita, que de hecho estaba Toñita ahí.
Ahí estaba Toñita con el Caribbean Social Club, que está en Brooklyn. Uh-huh. Obviamente invitó a Cardi B, a Karol G, a Pedro Pascal, a Jessica Alba, a muchos latinos. La boda del show fue real, porque yo no sé si ustedes sepan que Bad Bunny recibe miles de invitaciones al año para ir a bodas, ¿no? Y cuando recibió la invitación de esta pareja, dijo más bien,
ustedes vengan al
gran
show.
Idea, ustedes vénganse al show. Entonces, esa boda sí fue real. El niño al que Bad Bunny le da un Grammy es un actor infantil que se llama Lincoln Fox. Muchos creían que era Liam Conejo, que es el niño de 5 años que fue detenido por agentes de ICE el 20 de enero. Pero no, usó este niño que representa a él mismo viendo la tele en su casa en Puerto Rico, a quien le entrega el Grammy, ¿no?
Y estaba vestido igual. Hizo... Hay una foto de chavito de Bad Bunny.
Exacto.
Que está con esa misma playerita.
Hizo un homenaje a 3 de los artistas más importantes que a lo mejor no pudieron reconocer. Pero pues dicen que el padre del reggaetón es Tego Calderón. Y Tego Calderón estuvo presente, Daddy Yankee, Don Omar. Y estuvo súper lindo que mencionó a todos los países de América, no solamente a los latinos, a los sudamericanos, a los centroamericanos.
¿Incluyó a Canadá?
A México, a Estados Unidos, a Canadá. lo cual fue espectacular, afirmando pues esta unión y el respeto entre culturas que debe de ser más fuerte que ninguna división. Y esta fue una aclaración para mí como súper poderosa de unidad en tiempos pues marcados por tensiones políticas, por debates sobre identidad, sobre pertenencia. Y pues una señal muy clara a la industria del entretenimiento que las voces latinas, las voces que cantan en español y con total autenticidad cultural, merecen estar en los escenarios más importantes del mundo. Para mí fue una absoluta celebración de una identidad que ha sido marginada y hoy más que nunca. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Me pareció espectacular.
Oye, y hablando de los símbolos, si tienen oportunidad
de revisar. Quería hacer esta aclaración.
Dilo.
¿Se acuerdan que pues todos los ultraconservadores proamericanos decidieron hacer un evento en el Calan Turning Point, en donde estaba el pelado este de Kid Rock?
Sí.
Que no sé si lo vieron, que fue un horror.
No, cero.
De hecho, sale
cero.
El vicepresidente de Estados Unidos, yo lo vi en Instagram. Uh-huh. J.D. Vance y la esposa salen viendo el espectáculo de Kid Rock, así con una cara de ¿qué es este horror? Tuvo 6 millones de viewers, comparado con 135 millones que tuvo Bad Bunny. Ajá. En el Super Bowl.
Bueno, a lo que voy es que me fascinó. Si pueden revisarlo, ajá, sería increíble, porque sí tiene muchísimos mensajes todo lo que pasó ayer en el Super Bowl. Sobre todo, bueno, llevó a la isla, al estadio, de ajá, entrada.
Claro.
Toda la escenografía. Cuando pasaban los arbolitos, yo decía, ay, oye, no, era gente. Era gente adentro, claro, de arbolitos. Yo pensé que eran trabajadores que estaban poniendo los árboles.
La compañía que produce el halftime del Super Bowl, ajá, dijo que el gran reto era lograr montar y desmontar, creo que tiene 8 minutos, ¿no? Uh-huh. Y que se dieron cuenta que la forma más fácil de resolverlo era vestir a la gente así, de pasto.
Sí, claro, ¿no? Claro, por cualquier cosa.
Que iba a ser,
sí,
mucho más rápido que entraran ellos a meter filas y filas.
En carritos,
sí, exactamente.
No, muy buena decisión.
Muy buena decisión. Uh-huh. Aparte les voy a decir otra cosa. A ver, ¿se acuerdan que les comenté aquí en el programa, cuando fueron los Grammys, que Bad Bunny traía un traje de la marca Schiaparelli? Y es la primera vez que Schiaparelli había hecho un traje para un hombre, porque todo el couture que hacen es para mujeres. Y todo el mundo decía que se veía como raro. Lo que la gente no sabía es que Bad Bunny abajo traía un chaleco antibalas, uh-huh, que es lo que se cree que traía también ayer. Que, por cierto, sí supieron que el outfit de Bad Bunny, uh-huh, era de Zara. Y la razón por la cual lo escogió así era para no quitarle atención a todo lo que estaba pasando y jalar la atención a la ropa. Por eso es de un solo color.
Claro, ¿no? El número 68, que representaba supuestamente
el año en que nació la mamá.
La mamá traía
68,
64, perdón. Traía también el segundo apellido, el de la mamá, ¿no? ¿Es Martínez o qué? Ocasio.
Ocasio.
Entonces venía el Ocasio y todo en un color hueso bastante.
Pero todo
normalito.
Esto lo estoy diciendo porque Bad Bunny recibió tantas amenazas de muerte por su participación en el Super Bowl, que el nivel de seguridad fue nivel de seguridad federal. ¿Eso qué significa? Que era máxima prioridad de seguridad nacional. Habían helicópteros con sensores infrarrojos y video en tiempo real, vuelos a baja altura con detección radiológica y nuclear, sistemas de detección e inhibición de drones en el perímetro de todo el estadio, la seguridad de toda la gente que estaba era a través de vetting biométrico y revisión de antecedentes penales para todos los bailarines y todos los extras que estuvieron con él. Tenían una política estricta que se llama Clear Bag, que bolsas de vinilo PVC transparente de más de 12 pulgadas y se prohibieron lentes de cámara superiores a 6 pulgadas. Uh-huh. ¿Qué tal la locura? Para protegerlo por la cantidad de amenazas.
O sea, qué horror tener que protegerlo. ¿Sí me explico?
Tener que protegerlo.
O sea, ya de entrada. No,
100%.
No, no.
A ver, esto también está muy bonito. Porque el vestido que traía Lady Gaga.
La amo.
Era de un diseñador que es dominicano-estadounidense, que se llama Luar, la marca. Ese vestido como medio como flamenco en azul bebé. Uh-huh. ¿Qué más? Estuvo muy divertido. El Bruce Rogers, para que se lo sepan, fue el director creativo y de producción. La compañía se llama Tribe. Y pues ha producido, les digo, 19 medios tiempos en toda la historia. Hizo el de Usher, hizo el de Rihanna, hizo el de Kendrick Lamar. Uh-huh. Y dicen que la producción superó los $50 millones, incluyendo la escenografía monumental. Y obviamente el set central pues fue una réplica simbólica de la casita tradicional puertorriqueña, con esas sillitas de plástico, esos colores como pasteles. Imagínense, hubo 9,852 efectos pirotécnicos teatrales y había disfrazadas de plantas para el show.
Los árboles.
380 personas.
Voy a actuar en el Super Bowl. ¿Qué eres? El árbol número 34. ¡Qué precioso!
¿Qué tal la locura? ¿Qué es lo que más les gustó?
Pues todo. Es que finalmente la producción, él mismo. Ajá. Aquí hemos tenido varias polémicas alrededor de su música, de su voz, si baila o no. Mucha gente que estaba criticando que cómo era posible que estuviera Bad Bunny, que ni canta ni baila. Creo que esto va más allá de que cante y que baile, ¿no? Es una conexión absoluta. Esto se llama un colectivo global. Y lo que representó ayer, que por eso les digo, vuelvan a ver el video del show para que vean todos los mensajes que tiene esa presentación. Sobre todo, o sea, por favor, poner al niño durmiendo en la boda. Desde ese detalle, ¿me entiendes? Esa es la conexión inmediata, tu identidad.
Solo
¿me explicó?
Nosotros hemos dormido en una silla, ¿verdad?
Solo los latinos, los hispanos, ¿no? Entonces, a mí me pareció espectacular. Lady Gaga la gozó como nadie, o sea.
Ay, y Ricky Martin.
Ricky Martin, mi vida.
Siento, yo sí conozco a Ricky Martin en persona.
Sí, pues.
Y es encantador.
Y lo has entrevistado, por supuesto. ¿Te acuerdas que en Mérida lo entrevistaste? Encantador, divino.
Encantador.
Y además es el sensei, o sea, para Bad Bunny, Ricky Martin representa el todo, máximo de máximos.
Pero aparte les voy a decir una cosa, yo no sé si sepan que la NFL es bastante republicana, ¿eh?
Ah, sí. Pero también le encanta el business.
Ah, exacto, le encanta el business, porque a ver, esto lo hicieron porque sabían que con esto iban a conectar con pues un mercado que no necesariamente es fan de del Super Bowl. Y bueno, que sí le salió, porque como les decía, a ver, Lady Gaga, 117 millones de personas la vieron en el 2017.
Ajá.
Katy Perry, 118. Rihanna, 121. Usher, 123. Michael Jackson, 133.
En el 93, ¿eh?
En el 93.
Chécate ese fenómeno.
Y Kendrick Lamar, 133.5. Bad Bunny, 135.4 millones. Oye, y perdón, otra cosa muy divertida.
Ajá.
El anuncio en promedio, $10 millones.
$10 millones.
Y aparte yo estaba viendo los anuncios y decía, híjole, ¿cuánto le habrán pagado a George Clooney? Híjole, ¿cuánto le habrá pagado Dunkin' Donuts a Ben Affleck? Ajá. Oye, ¿cuánto? ¿Sabes cuál es el que más me gustó? El de Squarespace. ¿Vieron el de Squarespace con Emma Stone?
Véanlo, está ahí. Pongan el Instagram Squarespace y ahí está el anuncio.
Ahí está.
Vayan a Instagram, pongan Squarespace y ahí está
también
el anuncio.
También muy bueno el de Pepsi versus Coca con el oso.
Me fascinó.
¿Vieron el de Pringles con
el
Sabrina
de Pringles
Carpenter?
Con ajá.
¿Vieron? A ver, ¿qué otro vi?
¿Qué otro? Bueno, yo me aventé la maravilla
el de Manscaped, otra joya.
Ajá. Yo me aventé la maravilla que no lo viste. Yo creo que lo han de haber programado ese spoteo en más bien en canales latinos, el de Melissa McCarthy y Tati Cantoral, qué bárbaro.
De la marca Elf.
De Elf, o sea, ese altino, ¿me entiendes? Altino, justo, contexto, todo.
A ver,
divino.
¿Qué significa Elf? Es una marca de maquillaje.
Exacto. Híjole, qué bonito, no sé.
¿Te la voy a dar?
Entertainment Life Movement.
No. Elf is Eyes, Lips and Face.
Ah, mira.
Ese es Elf.
Eyes, lips and face.
Eyes, lips
pues
and face.
Elf, qué golazo. Muy bien, perfecto.
Justo. Oigan, bueno, déjenme decirles que ese anuncio ha sido una locura. Vale mucho la pena que lo vean. Ajá. Porque aparte hicieron todo ese merequeteque para anunciar un lanzamiento que
sí,
era el
Glow
Reviver Lip Oil.
Ajá.
Es un lip oil. ¿Qué más? ¿Qué más les cuento?
No, divino. Queremos escucharlos y leer los cuentavientes. O sea, ya sabemos, el gusto
en mi
es
casa
personal.
Yo pedí hot dogs. Pizza, uh-huh. Pedí hot dogs. Todo el mundo comió eso.
Sí, sí, no, era.
Y yo me comí una pechuga asada porque estoy en el reto New Year, New Me.
Okay.
Gracias. Okay. Y harta jícama.
Okay.
Y harta jícama.
Un partido muy malo.
Unos... Espérate, todavía no quiero hablar
todavía
del
no.
Partido.
Puta, ajá. Pues es que esto ya.
No, es que ya. ¿Saben qué?
Ya les hablamos de Toñita contar... y de Caribbean Social, ya, ¿verdad? Ya dijimos.
Sí, pero les quiero contar una historia bien padre.
¿Qué?
El contrato.
Ah, el
de
contrato.
Bad Bunny. No saben qué ha abusado Bad Bunny.
Sí.
A ver, normalmente los artistas no son dueños de su música y reciben casi 30 centavos de dólar en regalías. Bueno, el contrato de Bad Bunny, desde que empezó, se vio, mira, bien vivillo. Uh-huh. O sea, está al nivel de Jay-Z y de The Beatles y de Prince.
100%, sí.
Ya vieron que le quitaron su catálogo de música, el maldito Scooter Braun, a Taylor Swift, uh-huh. Razón uh-huh. por la cual uh-huh. tuvo que volver a grabar toda su música. Bueno, chéquense esto. En el 2021, el sello de Bad Bunny, que se llama Noah Azad,
uh-huh.
O arroba rimas, firmó un acuerdo de distribución 90-10. Él se queda con el 90% y comparte el 10% con The Orchard de Sony.
Ajá.
Eso significa que por cada dólar que gana con música y streaming y conciertos, él se queda 90%,
¿sí?,
y comparte el 10%. O sea, casi todos los artistas de las disqueras cuentavientes, si de suerte... les toca el 15% a ellos.
Claro.
Pues Bad Bunny le toca el 90%. O sea, es el artista independiente más exitoso del mundo. Porque, a ver, la gira más taquillera de la historia ha sido el artista más escuchado del planeta en los en 4 de los últimos 6 años. Y todo él se queda el 90%. O sea, él nunca vendió su opcionalidad futura por oportunidades presentes, o sea, de...
Claro.
Ok, ya estoy tan desesperado.
¿Qué ándale?
Soy
sí.
un artista nuevo. ¿Qué ándale? Lo que me
quédate,
quieras
quédate
dar.
Quédate con mis derechos,
no, exacto,
y todo el rollo. Ajá.
Lo cual me da mucha alegría. Que Bad Bunny se mete el 90% de lo que hace.
Claro.
Muy bien, ¿no?
No, 100%. 100%. Bueno,
pues así las cosas.
Así
ahora
las
sí.
cosas. Ahora
a ver,
sí.
Comenta del partido.
Pues son unos... Yo, mira, hasta dije, estos lo están haciendo a propósito... para que el show luzca más. Los dos primeros tiempos, los dos primeros, la primera media hora, pues, los dos primeros cuartos, estuvo asquerosamente de flojera. O sea, los partidos se ganan con la defensiva al final, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. O sea, con la defensiva de cada equipo.
Yo no sé mucho, pero todo el mundo estaba diciendo que la defensa de los Seahawks era insólita.
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 Entonces, eso es lo que ganan los partidos, las defensas. Pero al final, te digo, al pobre de May, del quarterback de los Patriotas, un chavito que yo sí tenía esperanza. Yo sí decía, imagínate, porque hubiera sido el primer Super Bowl.
Yo no sé nada de americano, pero...
con un quarterback muy, muy joven.
Hubo un momento que le arrebataron la pelota.
Sí, yo no sabía ni...
hicieron touchdown. Estaba yo tristísima, güey.
Sí, no le arrebataron.
No.
Fue balón suelto, agarra Seahawks y anota.
No, porque le empujaron la mano, se le cae el balón y se lo quitan.
Pero imagínate...
Yo dije, ¿sabes qué? No sean... no jueguen así.
Hasta después de Bad Bunny empieza la notadera y empieza ahí sí la carnicería.
Me dio una pena el quarterback de los New England Patriots. Tiene 22 años, ¿no?
Con los niños no.
Con los niños no. ¿Sabes qué? Así estaba yo ayer. Oigan, con los niños no. No. No se metan con los chiquitos.
Lo tlaquearon.
Claro, sí.
Lo tlaquearon cuatro veces, creo, ¿no? ¿O cinco?
¿En serio?
Cuatro. Dice Rebeca que estuvo de flojera el partido.
Pues fue.
A ver, de flojera porque no anotaban los.
Ah, es que fue un partido más defensivo. Un partido más defensivo. Y no hubo tantos puntos. Porque en la primera creo que se fueron 9 o 12. Que son nada más tres goles de campo. Entonces hubo muy poquitos puntos. Y a la gente lo que quiere ver en este tipo de eventos.
Claro.
Es, son las anotaciones.
Exactamente, es lo estelar.
O sea, solo en la historia del fútbol americano han habido. Nunca se han quedado en ceros ningún equipo. Nunca. Los Rams una vez se quedaron con 3 puntos, hace como 20 años, y los segundos fue San Francisco, me parece, no sé qué, también con 3 puntos.
Es que ustedes tienen que saber que Rebeca es ramera.
Yo soy ramera.
Sí.
Pero a mí me pareció flojo, me pareció estar viendo un partido de pretemporada. Al final te digo que empezó como a moverse el rollo, pero con esa defensa, haber tlaqueado al contrario como 4 veces... y no anotar en los primeros 2 cuartos, me pareció, a mí, dije, no, ¿qué estoy viendo?
Bueno, pues es que también, mira, no tenían, se lastimó uno de los estelares de los Seahawks.
Pero se lastimó después.
No, ajá.
Conmoción.
Ajá, Smith and Jigba, se apellida.
Exacto.
Y también, pues es mucho del poder ofensivo que tienen. Y también, pues la defensa de Nueva Inglaterra hizo lo suyo, por eso no hubo tantos puntos, Rebe.
Y los Patriotas, 0 en línea ofensiva. Ni por aire, ni por tierra, adiós.
Adiós.
Ese es mi reporte.
Ese es tu reporte, bien, tu reporte. Digo, al final el marcador abultado no es que hayan metido, o sea, que los hayan aplastado los Seahawks, porque ya después, no, pero ya dieron ya también como mucho chance, después justamente de lo que dice Marta, de el pick six, le dicen, de Seahawks, ya también se relajaron en la defensa, ya sabían que estaba ganado ese partido. Entonces permitieron más puntos, hombre, de Nueva Inglaterra.
Nos está regañando Georgina Leo González.
¿Qué dice?
Que bueno, tanto que nos ha enseñado y que estamos narrando cochino.
No narramos.
Te pido una disculpa, Geo.
Estamos dando nuestra opinión, Geo.
Que no tengamos.
Querido, se les ha guiado, se les ha aconsejado, se les han hecho artículos, piezas, presentaciones, y me analizan tan cochino.
A ver, no, te digo una cosa. Mira, yo por lo menos acepto, hija, que yo no sé nada de americano. Rebeca es la que se pone a hablar cosas. No, pero Rebeca sí es fan. A ver, sí, Geo, danos tu opinión del partido de ayer. Adelante, Geo González. A ver.
Me duelen muchísimo. Estoy estupefacta.
A ver, venga.
Haz de cuenta que va Bonnie y estuviera tratando de explicar el juego. No se le entiende nada.
Exacto. A ver, explica tu opinión del juego de ayer.
Mira, sí importa la experiencia del quarterback porque es el que carga con toda la presión. Y en esa situación, bueno, pues los Patriotas no dieron el ancho. Además, los Seahawks salieron hechos, fue la mejor defensiva de la temporada, los tenían más que estudiados. O sea, ya son vaquillas muy toreadas, digamos, para que se equivoquen en un Super Bowl. Y bueno, analizaron muy bien, la defensiva anotó puntos, no los dejaron hacer ni siquiera 1 y 10. Bueno, se dice que el stripper que se coló ganó más yardas que todo el coreback y la ofensiva del equipo de los Patriots. Con eso te digo todo. Que los receptores habían sido pues unas plantitas más de la escenografía de Bad Bunny, no se movían para nada. Les pasaron por encima, los abrumaron, el contexto importa. Y importa muchísimo también la labor de los coaches. Yo creo que desde el inicio de la temporada uno de los equipos que era favorito era los Seahawks. A los Patriotas no se les daba tanta oportunidad en la americana, más bien se le daba al equipo de Bills, pero tuvieron su mejor partido contra para poder pasar, quedaron fuera los Bills, les limpiaron el camino y los anularon. Cuando tú no dejas que el equipo rival haga 1 y 10, y cada vez que tú tienes el balón, aunque sea 3 puntitos, es como ahorros chiquitos, para que me entiendas. Uh-huh. Dices, no, yo si no ahorro 500,000 pesos no cuenta. No, pero si vas de 10 en 10... Al final te suma, y eso, a eso le apostó los Seahawks. Espectáculo, pues se sacrificó, pero son campeones, son el Super Bowl.
Oye, pero te voy a decir una cosa, hija. A mí el quarterback de los New England Patriots me dio mucha pena. ¿Sabes por qué?
Sí, mi rey.
Porque es un niño. ¿Y sabes qué, Geo?
Con los niños,
con los niños no. Con los niños no. Con los niños no.
Y menos a nivel que...
Oh, ya se cortó.
Ya se cortó. Yo quiero saber nada más.
Te cortaste, te cortaste. ¿Qué?
Aquí estoy, aquí estoy. Mira, el Super Bowl es en donde se separan los niños de los hombres. Y ya vimos que este muchacho todavía no lo logra.
Ok, ¿te puedo hacer una pregunta que yo no sabía, hija? Porque pregunté yo ayer. Oye, ¿pero por qué pusieron, o sea, por qué escogieron a este niño como quarterback? Yo pensando que quarterback es como la presidencia de una empresa, que tú como que vas subiendo hasta que te hacen presidente. Y me dijeron, no, es que quarterback es una posición, es un trabajo, ¿no? O sea, te preparas para ser quarterback.
Como para ser piloto. Para
exacto.
Ser...
O sea, no es de, pues ser el defensa y como es un gran líder, lo hicieron quarterback. No,
acuérdate que también los pesos.
No, para nada. Ok, a ver, no, explícame cómo es lo del quarterback, hija.
Él viene desde, digamos que desde infantiles, jugando esa posición, los entrenan. El libro de jugadas que se tienen que aprender los jugadores de fútbol americano, no das crédito de lo que es. El nivel de jugadas, él manda una jugada y por decirte algo, se la tiene que aprender, en una misma jugada dice la trayectoria de lo que hacen los linieros, lo que hacen los que bloquean, los que cachan el pase y el que corre, y el quarterback tiene que estar al tanto de todo eso, lo hacen desde... primaria, secundaria, high school, y la fase más importante es el college. Es en donde empiezan realmente a visorear las facultades de cada uno de los quarterbacks. Y bueno, ahí los van eligiendo por motivos. En ocasiones hay lesiones o pierdes al quarterback titular y te la juegas con uno que acaba de entrar. Le pasó a John Burrow y le pasó a Tony Romo, le pasó a Prescott, que lo hicieron muy bien en los primeros años, y después algunos de ellos no cuajaron, les termina pesando la presión. Él llega al Super Bowl, conoce todo lo que tiene que hacer el quarterback, que esa es como la táctica, pero el temple, Marta, ese se aprende jugando.
Oye.
Y ahí es en donde él tiene que aprender mucho más. Yo creo que él, el horno, le faltan golpes de horno, como decía mi abuela, fíjate. Ese pai todavía no está listo.
Oye.
Le faltan golpes de horno.
Oye, pero dime una cosa, ¿tú crees que lo corran?
No, para nada.
No, cero y
no,
cero.
Esto cuenta como una temporada ganadora. Exacto. Para los Patriotas.
Llegaron al Super Bowl.
Es una temporada ganadora porque gana la conferencia, porque llega al Super Bowl y porque lo hace con este quarterback. O sea, él vuelve a tener una temporada, le van a apostar a mejorar todo lo que pudo suceder. Además, bueno, pues enfrentas también a un equipo que tenía mayor experiencia. No, aquí ¿sabes qué hacen? Se basan muchísimo en las estadísticas, y las estadísticas son positivas. Tiene un juego donde fue superado, porque sobre todo, oye, los achuchones que le dieron, la defensiva no paraba nada. Es como si tú eres el quarterback, como aquella vez que jugamos americano equipadas,
sí.
Tienes a mangas de defensiva y no detiene a nadie.
Sí, exacto.
Y entonces todas te aplastan.
Claro.
Pues también eso es importante. Tienes que invertir en una línea ofensiva del tamaño de Isaac.
No, había línea ofensiva.
Claro, nos protege Isaac. Hasta volvimos a poner ese
post,
Geo, en Instagram.
Mi pregunta es, ¿te pareció un buen partido?
Pues,
¿de
no,
Super Bowl?
La verdad no.
No fue.
Muy desbalanceado.
Exacto.
Porque le faltaron recursos a este quarterback.
100%.
¿No? Recursos para correr. Miden mucho, por ejemplo, para que te des una idea de lo que hace la defensiva. Tú al quarterback le tienes que dar tiempo para que se mueva hacia atrás, voltee a ver a quién le manda el pase y lo mande, ¿no?
Sí.
En ese tiempo, el que va a cachar el pase tiene que correr, hacer su trayectoria y desmarcarse, ¿ok? Entonces, en promedio, le tienes que darle 3-4 segundos al quarterback. Es un mundo de tiempo para que él haga eso.
Okay.
La defensiva no le permitió ese tiempo a un quarterback novato.
Claro, por eso se le cayó la pelota y se la quitaron. Y ahí es donde dije yo, con los niños no. Con los niños
no. Se la quitaron.
¿Quién le arrebata un juguete a un niño de esa manera tan
vil? Tan Bill. Oye, ¿te encantó, Bad Bunny?
No, a que uno le gusta.
Fíjate que me encantó el show.
Sí.
Yo pensé que yo era la única persona mormada a la que no se le entendía. Pero me encantó el show, me encantó todos los mensajes.
Padrísimo.
Amé que Cira la Morena de Barra Vieja le prestara las sillas a Ricky Martin. Me encantó. Amé a Lady Gaga en un homenaje a Ninón Sevilla también. Le falta mover un poco más la cadera.
Sí, oye, fíjate que qué mal va la salsa.
Pésimo. Me daba una risa.
Ah, yo la amo. Acuérdate que es mi amiga Cromática. Pero
mientras cantaba, no sabía si estaba manoteando.
Sí.
Mira la baila.
Me dio risa.
Ya con Bad Bunny bailó bien.
Sí.
Te voy a decir qué es lo que no estoy tan segura.
¿Qué?
¿Okay? Pero entiendo todo el contexto. Que todo haya sido, viendo el contexto y los tiempos y la manera que había que zorrajarle pues a esta supremacía, ¿no? Como un poco racial y eso, lo entiendo. Sí. Pero yo también defiendo el lado que en un evento deportivo, pues recargar tanto en lo político tan seguido, porque era una tras otra, no estoy tan segura, pero...
Pero
lo
es que yo no estoy de acuerdo en que era político.
Yo tampoco.
Es más, era cero político, Geo. Todo era de unidad.
Cero
no,
político.
Todo era de unidad, de celebrar la cultura latina, los sobajados, los ninguneados. No era un tema político. Claro que fue un statement. Pero exacto. Me parece que es un statement positivo.
Y me parece valientes los statements, y lo hizo de una manera muy rítmica, y además a todos nos... ¿No fue maravilloso el niño dormido en la boda?
Ay, no, sí, es no, precioso, 100%. El niño dormido en la boda es lo más espectacular. 100%. Claro. Oye, no te vayas, ya tengo que empezar mi programa, pero necesito...
Feedback de los olímpicos.
Necesito comentar los olímpicos contigo. ¿Están viendo los olímpicos, cuentavientes? Espero que sí, ¿eh? Ahorita regresando del corte, yo sí hablé el fin de semana con Geo González, que es mi contacto allá en Milán Cortina. Ahorita vamos a hablar de los olímpicos y lo que pasó este fin de semana rápido. ¿Vieron que se cayó la lens de Ivonne?
Sí, oye.
Ay, no puedo creerlo. A ver, ahorita regresando comentamos, no se vayan, ya volvemos.
Que ya no se dan. Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio, en su mejor versión.
Son las 10:39 de la mañana en W Radio. Oigan, espérense. Ahorita empezamos el programa de verdad, pero necesito comentar cosas con ustedes. ¿Hay alguien allá afuera que esté igual de enfermo que Geo González, que tengo en la línea, y yo? Que ella se levantó a las 5 de la mañana... Yo me levanté como a las 6 para estar viendo las Olimpiadas ayer domingo. ¿Me pueden contestar en Twitter si alguien está obsesionado? ¿A qué hora te levantaste ayer, Geo?
Puse el despertador a las 4:25 porque la prueba del descenso libre de Lindsay Vonn era a las 4:30.
Bueno, yo a las 6 porque dije, ya lo veo en repetición. Pero es que les tenemos que contar esta historia macabra. Si es que no lo vieron, si no, googleenlo. Pero cuéntales el triste final de Lindsay Vonn.
Lindsay Vonn, una esquiadora que empezó desde el 2002 en las artes de los Juegos Olímpicos de invierno, pues se había retirado, además de fracturas por todos lados, tiene como 17 clavos, le tuvieron que poner una prótesis de rodilla como la de mi mamá, y decidió regresar a los 41 años, ganó una Copa del Mundo, logró su clasificación para los Juegos de Milano Cortina, y dijo, claro que sí, yo me rifo, pues ahí estoy. Fue, y entonces una competencia previa, se lastima la rodilla, diagnóstico, ruptura del ligamento cruzado de la pierna izquierda. Y una ruptura del ligamento es como cuando, Marta, como cuando se te desabrocha el brasier que no sabes para dónde quedó, así. Exacto. No es que tienes un pedacito del ligamento, no, ahí anda. Y entonces la rodilla te virulea para un lado y para el otro. ¿Qué compensa lo fuerte que tienen las piernas? Entonces ella dijo, no, espérense, si ya voy a empezar. Entonces puso una rodillera mecánica marca Acme, enorme, y hizo una de las dos etapas de prueba, de ensayo, y con eso logra la clasificación, digamos, logra poder participar. Si no participas en alguna de las dos pruebas, no puedes participar en los Juegos Olímpicos. Y quedó en tercer lugar. Entonces dijeron, oye, pues está bien, lo va a lograr. Ella ya no tenía esta aspiración de ser el oro, sino de participar, ¿no? Ajá. Y empieza la competencia, ya le llega el turno, todos emocionadísimos, empieza a bajar y a los 10 segundos, un cataplum chispas. Así como, ¿qué pasó? Empieza a rodar. Todo el mundo empezó a decir, claro, ¿por qué se mete? Si tiene mala rodilla, pero qué inconsciencia. Y cuando empiezan a pasar la repetición, sobre todo en cámara lenta, te das cuenta que nunca fue la rodilla. Cuando ella se va sobre una de las banderas, porque te tienes que acercar a las banderitas, entre más te acercas, más limpio es el recorrido y mejor puedes salir para la siguiente curva, digamos. Lo que se le atora es el bastón que traen el para tener equilibrio.
Es que no lo puedo creer.
Ni yo.
No lo puedo creer.
Me dio una... No, además yo dije, se va a matar.
No, aparte fue... Pero fue...
Fue por la bandera.
No, es que sí, claro, que le pegó la bandera. Se le atoró el brazo con el pole en la bandera. Ajá. Pero mi pregunta es, estaba hasta ese lado, que era como el lado derecho de la montaña, porque no le daba la rodilla o nada más porque quería entrar a la siguiente curva bien.
Sí, yo creo que sí.
Porque ella se conoce en la pista. Dice que ella la pista que más se conoce...
Es esa.
De memoria, era esa. Entonces, en la pista, si tú vas... Es como si vas en la carretera a agarrar una curva a la derecha. A la derecha, pues te haces hacia la izquierda para cortar un poco la curva, ¿no?
Sí.
Bueno, si tú te vas por el centro, llega una curva y sales volando. Saca la curva. Entonces, ella iba en el recorrido. Además, era el trayecto de la pista en el que mayor velocidad tenías que agarrar. Si tú no agarras velocidad en esa parte de la pista, tu tiempo no va a ser bueno.
Claro.
Porque todas las demás tienes que empezar a frenar.
A ver, no entonces, quiero ser... Ajá, ¿ella qué?
No, ella fue lo que hizo. Se pegó a la bandera.
Ajá.
Para poder cortar la siguiente, pero pues el Po fue el que se atora, la gira en el aire y ella pierde completamente pues el equilibrio.
Okay, no soy nadie para juzgar a Lindsey Vonn. Es más, le voy a dar la bienvenida a Jorge Sánchez, conductor del nuevo programa de W Radio, Pasión Mundialista.
¡Bravo, Jorge! ¡Bravo, Pasión!
Con un gran experiencia en análisis informativo. No quiero juzgar a Lindsey. ¿Pero no es un error bastante estúpido?
Es una irresponsabilidad, ¿no? Estás al 100% y pones en riesgo
tu vida.
Me parece.
¿No? ¿Te pareció una locura haber corrido?
A los deportistas de alto rendimiento, ningún deportista de alto rendimiento normalmente practica su deporte estando al 100% físicamente.
Claro, lo que pasa es que yo como que dijo, mira, ya tengo 41, pues ya si me rompo la pierna otra vez, bueno, pues ya no pasa nada.
No, y con
nada.
Una lesión además.
No, pero, Geo, pero no es un error como de primaria el haberle pegado a la bandera.
No, yo creo que tiene que ver con, es algo aleatorio, Marta, porque no puedes controlar todos los movimientos.
Tienes
o sea,
que...
puede ser
y menos
que
con una
haya
rodilla.
Quedado muy sí. cerca, pero si la bandera se mueve porque tú pasas por la nieve, porque hay un aire, porque el mismo pot se hable, ¿no? Y porque muchas veces le pegan al poste, pero no alcanzan a agarrar parte de la bandera. Solamente puede ser que golpeen el poste de las banderas, que tiene dos postecitos. O sea, puede ser todo eso. Es como si van los de Fórmula 1 y de repente queda un pedazo de plástico y salen volando. O sea, no se puede controlar todo. Y es parte del riesgo. Por eso todos los deportes de los Juegos Olímpicos caen en deportes extremos, salvo nuestro querido curling. Entonces, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que desde chicos, desde medianos, en plenitud... Todos están arriesgando el físico completamente y no todos siempre están al 100.
Claro.
La mayor parte de los atletas cuando pasan de 25, 27, 30 años...
Traen alguna lesioncilla o algo. Pero esta traía una lesión importante en la rodilla, perdón, Legeo. Y me parece un poco soberbio, con todo respeto que nos merece Lindsey también, decir, No, pues traigo una lesión menor, que no es cierto, y voy a competir. Traes lesión, no juegas. Punto.
Pero es su vida, o sea...
Por su vida.
Había quedado campeona del mundo en una copa anterior con una
exacto.
prótesis.
A ver, no nos vayamos no lejos. Nada. Geo, Rebeca tiene hígado graso y sigue chupando, es lo mismo.
Ahí tienes.
Oye...
Dile que no, y organiza maratones.
Exacto. Claro que sí. Qué felicidad ver las Olimpiadas. Jorge, ¿estás viendo las Olimpiadas?
La verdad no. ¿Para qué?
Qué mal. Año, ¿sabes qué, Jorge? Entonces no puedes tener esta conversación con ellos. Estamos obsesionadas.
Jorge es mundial, Jorge es fucho.
Él es futbólico.
Tú eres futbólico, ¿verdad?
Muy bien.
No, hombre.
A todas horas también, ¿eh? Para ver la Premier hay que madrugar también.
Claro.
Exacto.
Besos, Geito.
Oye, pero te digo una cosa. Ese downhill skiing... Que llegan a 80 millas por hora.
No, qué
es
miedo.
Es que no lo puedo creer. Es más, voy a hacer un side by side de la última vez que bajé una montaña que era azul.
Sí.
Porque arrastrada. Es verde de bebé. Azul intermedio negro es un horror.
Diamante.
Bueno, de azul. Con hielo. Juan neciando de sí, vente a esquiar. Y ahorita, es más, voy a hacer un side by side para que se mueran de risa. Sí. De yo contra Lindsey Vonn. Exacto, yo contra Lindsey Vonn.
Además era un montecito.
Oye, exacto,
Nada más decir que ya fue operada, ya le estabilizaron todo el flujo sanguíneo, que es lo que tenían mucho miedo de que pudiera tener una infección o
gangrena.
O se complicara. Pues ya está bien, no va a tener que sufrir otras operaciones, pero los Juegos Olímpicos de Invierno son absolutamente, o sea, además de que son apasionantes y con adrenalina y todo, son muy visuales, y lo que han metido para la transmisión, que es la cámara en los drones, vean por favor el descenso que, como tú mencionas, van hechos la ardilla y la pescada. Todavía el dron va atrás de ellos siguiendo las tomas, lo mismo en el luge, lo mismo en el bobsled, lo mismo en el
slalom. Impresionante. Y se oye.
Se oye el dron. No sé cómo no lo hiciste, van muy concentrados. Y bueno, también vean el curling, Marta. Si quieren un momento de paz.
Exacto, el curling. Pura estrategia, ese es lo suyo. Geo González, en todas las redes para que la sigan. Que ha estado narrando parte de las Olimpiadas.
Exacto. Geo, te queremos.
Sí, me ha tocado el culo. Estoy en Geo-González o Geo González T en Instagram.
Te quiero.
Puedo dar mi teléfono, el NIP ya no. Ajá. En seguridad.
Exacto. Te quiero, chiquita.
Yo a ustedes. Ya
cuídate mucho.
Besitos.
Cuídate mucho.
Pues oigan. El curling es el menos peligroso.
Yo diría que
imagínate
también.
El que inventó, pues sí. ¿No? Vamos a hacer unos Juegos Olímpicos, que ahora sí... haya probabilidad de que alguien se mate.
Le digo a Juan, ¿qué hubieras hecho si la primera vez que fuimos a esquiar, que fue como a los 5 meses o 6 meses de novios, hubiera esquiado así? Me dijo, no, güey, me hubiera quedado.
Te resbalado
me
así.
Hubiera estado como ardido así de vez.
Sí, pero de no todos modos no eres una silfide tampoco, o sea.
No, pero
o sea,
no
Marta
soy
ya de como Lindsay.
Mala.
Yo pésima y odio. No me gusta.
¿No te gusta?
No me gusta.
No, o sea, yo sí puedo bajar una montaña perfectamente bien, pero así que digas,
no,
ya a esta edad prefiero arriesgar la cartera.
Yo en algún momento, pero ahorita dije, exacto.
Mejor se va uno de shopping, ¿verdad, Jorge?
Algo más cercano a la nieve, que esto es en la Michoacán, aquí en Coyoacán.
¿Qué tal la voz de Jorge? ¡Es que no puedo creer! Jorge Sánchez, conductor del nuevo programa de W Radio, Pasión Mundialista.
Pasión Mundialista, pero dilo así, Marta, Pasión
Mundialista. ¡Pasión Mundialista!
22 días nos separan del arranque de la Copa del Mundo y ustedes son parte de esta fiesta a través de Radiópolis porque tendremos los 104 partidos en vivo a través de nuestras frecuencias.
Eso está impresionante.
Es el único grupo radiofónico que hizo ese esfuerzo económico para tenerle todos los partidos, con lo que eso implica también tener los derechos, porque tendremos muchos programas, muchas cápsulas con voces que usted reconoce perfectamente para llevarle una vez más la fiesta del mundial en su casa.
Amamos.
Radiópolis a través de W Radio, por supuesto, y la gran cadena W.
Oye, a ver, Jorge, vamos a tener los 104 partidos. Los vamos a transmitir en vivo.
En vivo.
A través de W Radio 96.9.
Efectivamente. Y obviamente, aprovechando las estaciones hermanas, ya que se nos empalmen, pues tendremos que hacerle huequecillo por ahí también para cumplir con nuestros radioescuchas y con nuestros clientes.
Estamos de acuerdo, cuentavientes, que si cae un partido a la hora de mi programa, yo tengo la obligación moral de cederte mi espacio.
Te tengo, ¿no te han avisado?
No va a haber programa de Marta un mes.
No, no va a haber. Es que Marta de Baile es parte de la alineación titular del Grupo Radiópolis para la Copa del Mundo.
Pero es que yo no sé narrar fútbol, George.
No, permíteme, tendremos un programa matutino, que será una especie de revista, donde todos los talentos de Radiópolis van a participar.
¡Ay, qué bonito!
Y entonces Rebeca Mangas y Marta de Baile van a ser parte muy importante de ese show, porque nos tendrán al
¿Pero
día...
¿Pero cómo la voló Beckenbauer, todo... Jorge Sánchez? No, ¡dímelo!
Oye, pero Jorge, venos diciendo para que nos preparemos.
Si te gusta, ¿cómo llegó, por ejemplo, la delegación de Italia?
Claro. Ajá. ¿No? Claro.
Llegaron con traje.
¿Quién es el más guapo de todos los jugadores?
Ejemplo, exacto. ¿No? ¿Qué dicen las señoras? ¿Qué bolsa traía la señora de tal?
Exacto.
No, no, y también de fútbol, porque ustedes, yo les he escuchado y les gusta el fútbol.
Rebeca sí sabe. Sí, yo no sé nada.
Somos, ¿qué equipo no somos tan pamboleras?
No tengo idea.
¿No tienes equipo?
Tú y Cruz Azul.
¿No le quieres ir a los Pumas?
No.
O sea, equipo mexicano. La...
¿No tienes?
¿A quién le iré? ¿Cero?
Nunca, nunca.
¿Jamás?
¿Jamás?
De los extranjeros, pues, o sea...
Menos.
¿Menos?
¿No?
Menos.
¿Y tú por qué le vas al Cruz Azul, Rebe?
Yo Cruz Azul porque es una herencia de mi padre.
¿De veras?
Nos heredó ese, así, y soy...
Campeonato, bicampeonato.
Claro, se me entera y me vale.
Oye, Jorge.
Me vale.
Pero si nos van a invitar a su programa, en buena onda, sí, avísanos bien para prepararnos.
Exacto.
Para hacer un trabajo digno, George.
Por lo pronto, estamos sábados y domingos.
¿Qué pasó, mi George?
Arrancaron este fin, además.
Exactamente, mi George, así me tienes que decir.
Es muy increíble.
Cuando lo recibimos, dijimos el señor Jorge Sánchez.
No, es mi George.
Luego le dijimos Jorge. ¿Qué onda, mi Georgie?
¿Tú sabes cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Mi George.
Mi George.
Yo dije, si llego a tener un hijo, como a mí nadie me dice Jorge, todos me dicen mi George, yo le voy a poner mi George.
Exacto.
No tuve hijo, pero si tengo perro, entonces se llama
mi George.
Oye, a ver, ¿a qué hora va a ser el programa de
Ya arrancaron,
Pasión Mundialista?
Dimos el banderazo el sábado, de 3 a 4 de la tarde, sábados y domingos a través de W Radio, pero previo al arranque de la Copa del Mundo, un lunes antes de que arranque el Mundial el 11 de enero, con ese México frente a Sudáfrica, estaremos también muy temprano aprovechando el horario estelar de Marta de Baile para platicarle todos los detalles, las crónicas de los partidos, entrevistas, comentarios, analistas, gente que tenemos ahí ya más que amarrada para que sea parte de este gran equipo que tendrá Radiópolis a través de W Radio y la Copa del Mundo.
Oye, pero aparte del programa de Pasión Mundialista, vamos a tener la transmisión en vivo de todos los partidos.
104 partidos.
Ok, ¿te puedo hacer una pregunta?
Pregúntame.
Ya sabemos, George. Ya sabemos, mi George, ¿a qué hora son los partidos?
Sí, por ejemplo, la inauguración será a las 13 horas, 1 de la tarde.
A la 1 de la tarde.
En México frente a Sudáfrica. Okay. Así que no sé cómo le vas a hacer para pasar por aquí.
No, bueno, no, aquí sí vamos a tener que transmitir remoto, exacto. Sí. Bueno, Loret, no tienes chamba, ¿eh? ¿Qué día?
No, me lo espantes, que también está, es parte del...
Claro. ¿Qué día?
El 11 de junio.
El 11 de junio tienes libre, Loret. Ok, no, y luego, ¿qué otros días?
¿Qué otros días? Bueno, no, pues
digo,
es que
arranca
el 11 de junio y nos vamos a ir. Van a ser diferentes horarios, Marta, porque recuerda que esta Copa del Mundo es México, Estados Unidos y Canadá. Entonces habrá partidos, por ejemplo, que terminan a las 11 de la noche, tiempo del centro de México.
Claro. Ya.
Entonces nosotros vamos a mantenerle informado con las previas, con los posts de los partidos y además, en cuanto termine el último compromiso, un programa de resumen especial. Es decir, vamos a vivir intensamente la fiesta de la Copa del Mundo a través de estas frecuencias, como ha sido parte de la historia de este
estadio. Oigan, eso sí es neta, ¿eh? Somos la única estación de radio que va a tener... todos los partidos del Mundial.
Exacto. Y ya llevamos,
así es que aprecienlo, cuentavientes, porque nos costó un dineral.
Mucho dinero, pero además, recuerden que en W Radio no narramos partidos, transmitimos emociones.
Exacto.
Y aquí las van a tener todas porque el Mundial está en casa.
100%.
W Radio.
Claro.
Así que
ustedes,
los esperamos.
Ustedes pueden estar en una junta y con sus AirPods puestos, escuchando a Jorge narrar el partido.
Exacto. Pues sí.
Camerún, Inglaterra.
A ver, haz una presentación. Ah, bueno, haz una presentación. Haz una presentacióncita de oficina. Yo traigo mis AirPods y estoy escuchando a Jorge.
Ok. Yo estoy en la oficina, tú estás narrando, Rebeca está oyendo. Pónganos sonido de partido, por favor. Ok.
Yo tengo mis AirPods. Yo te estoy solo oyendo a ti, Marta. No.
Desde la cancha del Estadio Azteca, previo al arranque de la Copa del Mundo, México.
Ahora que estamos evaluando
Sudáfrica,
el tercer trimestre
de
los resultados financieros, es bien importante que noten que gran parte de los ingresos se van a ir a lo que viene siendo el reparto de utilidades.
¡Párala! ¡El centro! ¡Y la hormiga González remata! ¡Gol!
Porque si ustedes abren en este momento su Excel, va a ser muy interesante.
Y usted lo vive a través de W Radio. ¡No me hagan reír!
Oye, dime una cosa, Jorge, di la verdad. ¿No acabas agotado después de narrar un partido?
Pues ya con el paso del tiempo, ahora sí. Antes no.
Ahora sí. Oye, porque es un chorro de energía. Es tu novena Copa del Mundo.
Desde Estados Unidos, 94,
es que tu voz es inconfundible.
Además, apréndete todos los nombres. Todos los nombres.
Oye, aprendemos,
a ver, ¿te los estudias o cómo le haces?
De repente, pero haz de cuenta que los estudias y nos pasó, por ejemplo, en Alemania 2006, ¿no? Con base en Schweinsteiger. Nosotros pensábamos que se decía Schweinsteiger, pero llegas a Alemania y preguntas... Y entonces nos volteamos a ver todos los compañeros, ¿no? Y decimos, ¿saben qué? Aquí se llama Schweinsteiger.
Schweinsteiger.
Y entonces unificas criterios y por ahí te vas.
Sí, por supuesto.
Y sí.
Schweinsteiger.
Oye.
Schweinsteiger.
Pero tienes una hoja junto a ti.
Las alineaciones, sí.
Con número 11, con los números, mangas, ¿no? Número 12 de baile, ¿sí?
Sí, tienen las alineaciones, pero obviamente, mira, hoy la magia del internet hace maravillas. La bronca es que no se te vaya el wifi.
Sí, claro.
Pero, pues, yo soy de la escuela clásica.
De la vieja escuela.
Digamos, vintage. Y entonces tengo mis hojitas y entonces hago mi acordeón antes de cada partido.
Sí, por supuesto. Yo ya veo, ¿cuál era el 8? Pásame la 8.
Pásame la
11. Pásame el 11.
No, pero hoy tienes demasiada información. Antes no teníamos tanta información.
Claro.
Hoy 100%. Es más fácil.
Ok, todos los sábados y domingos de 3 de la tarde a 4 de la tarde van a poder escuchar a Jorge Sánchez en W Radio,
y
en
las
Pasión
voces que usted
Mundialista.
Ya conoce también, que es
que
muy
va a estar Mari Carmen Lara, Brenda Flores, Alberto Bernard, Hugo Marcelo y Diego Sandoval.
Viento.
Sí,
correcto.
Ahí está Beto Bernard, está el Pollo, Iván Elizondo. Y muchas voces que usted reconoce a través de los años en W Radio.
Ok, pregunta. ¿Pasa octavos de final México?
Sí.
¿Sí?
Yo espero que sí, sobre todo por el calendario.
Por el grupo,
¿no? Yo le tengo mucha fe.
¿Sí?
Yo le tengo mucha fe. A Sudáfrica y a Corea del Sur nos hemos enfrentado. Sí es cierto que últimamente contra Corea no les ganamos, pero creo que la primera ronda se avanza y vamos a depender del rival que nos toque enseguida. Pero al ser 48 selecciones, yo creo que...
Yo también creo.
Yo compré boletos para los 16avos.
Muy
porque
bien.
Dije, no vaya a ser que no lleguen a
mejor
octavos
di una
de
vez.
Final y yo no vea
di una vez.
Sí. ¿Tú dónde estabas en el 86? ¿Viviste intensamente el 86?
86 me estaba graduando de prepa.
Sí.
¿Y el mundial qué tal?
En prepa estás loca.
¿No
saliste? Ya habíamos salido de la universidad.
¿No saliste a los puentes aquí en Periférico después de los partidos de México con tus cacerolas a pegar y a echar porras?
No.
¿No fuiste al Ángel de la Independencia?
No, Marta. Cero.
No has vivido,
¿eh? No. Pero ¿sabes qué?
Esa fiesta la vamos a retomar, yo creo.
Ay, ojalá. Va a estar muy divertido. ¿Te acuerdas de esta? ¿Te acuerdas de esta?
El equipo tricolor tiene mucho corazón.
Mía, Mister Sánchez.
¡Exacto!
Sí, claro.
España 80.
¡La amo!
España.
Claro.
Se llama Blue Rondo a la Turn. Qué buena rola, ¿no?
Muy buena rola y fue para el Mundial de España 82.
82, claro.
Aunque yo me quedo con la Copa de la Vida de Ricky Martin de Francia 98.
Ay,
¿no? ¿O cómo ves?
¿Cómo no? Claro, no, por supuesto.
Bueno, sí. Jorge Sánchez.
Bravo, Jorge.
No se lo pierdan, sábados de 3 a 4 y domingos
Pasión
igual.
Pasión Mundialista.
En Pasión Mundialista. Gracias, George. Un placer
tenerte
acá.
Bueno, y váyanse preparando. 122 días, por favor.
Dios mío, seguro 100%. Que sí. Seguro que sí.
122 días para estudiar. Con
saludos
esto hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Todavía no tienes tu ID de cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Ya tengo paz, cuentavientes, porque ¿saben qué? Sentía que me necesitaba poner al día con todos ustedes. Por eso hablamos de, obviamente, el Super Bowl, hablamos de Bad Bunny, hablamos de las Olimpiadas. Oigan, y me podría haber ido como hilo de media con las Olimpiadas porque ya no comenté otras cosas muy importantes. Los mexicanos, mañana lo chismeamos, pero los mexicanos, quién lleva más medallas, cómo van los italianos, cómo van los japoneses, cómo van los gringos. Pero ya, mañana comentamos lo de las Olimpiadas porque ya me tengo que poner a trabajar seriamente. A ver, oigan, ¿se acuerdan que tuvimos el otro día el escritor de la película Sobriedad, me estás matando? Y nos platicaba Octavio Hinojosa, ¿verdad? ¿Era Octavio Hinojosa? El de la película... ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí era Octavio Hinojosa? Ahorita lo checo. Según yo, sí. Bueno, que nos platicaba que el guión nació de algo que cero se imaginan. La frustración. Y tres mejores amigos, Octavio, Raúl y Félix, sentían que el cine mexicano pues no estaba contando lo que vive nuestra generación. O sea, esta presión por ser alguien, por triunfar, por tener una buena vida, por tener todo resuelto. Y por eso decidieron crear esta comedia negra, semi-autobiográfica, basada en sus propias experiencias, en sus propias obsesiones y momentos incómodos que a lo mejor pocos se atreven a contar en la pantalla grande. De ahí sale el personaje Rafi, que es encantador, divertido, pero que toca fondo. Y empieza desde ahí a reconstruirse. Así es que si quieren dar el siguiente paso en su vida, si están atorados, miren, como anillo al dedo les va a caer Sobriedad, me estás matando, que ya está en todos los cines. Ahora sí, les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. La tía Joya está aquí porque vamos a hablar de los riesgos de trabajo. Vamos a hacer consultorio de la tía Joya para que nos explique desde... saber lo que tienes que saber cuando eres patrón, lo que es por ley para protegerte como trabajador, pero también como patrón. Vamos a hablar de los riesgos de trabajo. ¿Te falta fibra y no tienes idea? Señales que no tienes que ignorar y no saben qué impresionante. Tenemos una eminencia en epilepsia. Y hoy, 9 de febrero, es el Día Internacional de la Epilepsia y va a estar con nosotros el doctor Paul Skurovich. Todo eso antes de la una en W Radio. Una pausa y regresamos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Ya saben que cuando escuchan esto es porque la tía Joya es in the house. A ver, este segmento del programa lo vamos a hacer todos juntos. La tía Joya, la doctora Gloria Arellano, es abogada de la Escuela Libre de Derecho, maestra y doctora de la UP, especialista en Derecho Laboral, Derecho Económico Corporativo, Amparo y Seguro Social, todo lo que necesiten saber. Y hoy vamos a hablar de los riesgos de trabajo. Entonces, para que nos empiecen a mandar sus preguntas, claro. Nada más diles de qué va.
¿De qué va? Va de dos puntos. ¿Cómo están todos?
¡Ay! Te amo, te amo.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya saben que pues me encanta venir. Okay. Entonces, vamos a hablar hoy del siguiente tema. Ajá. Son los riesgos de trabajo. Pero, ¿por qué vamos a tocar este tema en febrero, que es Día del Amor y la Amistad? Pues porque todos los patrones tienen que hacer su autodeterminación de grado de riesgo y para eso necesitamos analizar qué es el riesgo de trabajo. Y miren, cuentavientes, esto es importantísimo. El riesgo de trabajo se da con motivo o en razón del trabajo, pero tienen también que tomar en cuenta que lo que haya pasado anteriormente, por ejemplo, que estábamos hablando hoy, que es el día de la epilepsia, pues si tienen un trabajador que ya tiene epilepsia, pero no se los avisó, ustedes no hicieron los exámenes y a la hora de entrar con una máquina cortadora de lo que sea, se llevan un dedo o una mano, no puede nadie aducir, ningún patrón, que ese riesgo no fue de trabajo, pues porque él ya tenía antecedentes.
Una condición.
No, Rebe. Ahí, en ese caso, no está considerado como excluyente.
Por eso, vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar también, si sufres un accidente, camino a tu chamba. Si es importante avisarle al IMSS o no de un riesgo de trabajo. Vamos a hablar de la diferencia entre un accidente y una enfermedad. Todo eso, regresando del corte, así es que manden sus preguntas a la tía Yoya, hoy en W Radio.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
La tía Yoya está con nosotros, nuestra doctora en Derecho Social. A ver, riesgos de trabajo. Tengo un chorro de preguntas, pero aquí preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un accidente o una enfermedad de trabajo y uno general?
Ah, buenísima pregunta. El accidente se da con motivo o en razón del trabajo, pero en ese momento, si ahorita se nos cae esto, bueno, pues ese es un accidente. Enfermedad es algo que viene siendo progresivo, pero con motivo y en razón del trabajo. ¿Qué significa esto? Ataques cardíacos, ansiedad, abortos que tengan su origen, y eso es lo más importante, y es la diferencia con la enfermedad, que tengan su origen con el riesgo de trabajo.
Por eso, pero yo puedo decir, oye, traigo un gripón espantoso, esto es riesgo de trabajo, porque yo me siento en un escritorio enfrente de una ventana que me entra un chiflón.
Sí, pues sí, claro. Claro, porque es con motivo o en razón del trabajo. Es más, Marta.
¿Ha habido demandas por el aire acondicionado?
Claro que sí. Acaban de, el 4 de diciembre del 2023 se modificó la tabla de los riesgos de trabajo, de las enfermedades de trabajo. Y por supuesto, tú podrías decir que sufriste un aborto por ansiedad debido a la carga laboral, y eso está considerado actualmente un riesgo de trabajo. Y la evaluación se da como riesgo de trabajo. Así es, Marta. Es muy delicado. Este tema es muy sensible y muy delicado. Y hay que tener mucho cuidado en poder establecer las pruebas de que sí o de que no estamos ante un riesgo de trabajo. Sí, así es. Esto que acabas de poner en la mesa es correcto, puede ser considerado un riesgo de trabajo. Hay que probar, por supuesto, que se da con motivo y razón del trabajo. No se vale que te fuiste al antro el viernes, tomaste bebidas frías, saliste caliente y te enfermaste, y luego digas que es porque claro, tiene una ventana ahí. Oye, claro. No, pues no, hay que ser muy cuidadosos.
Exacto. Okay.
Y con las pruebas de esto.
Esto está buenísimo. Sufrí un accidente, dice Gaby, en el Metrobús cuando iba a mi trabajo. El IMSS no lo quiere considerar como de trayecto, sino de carácter general.
Tremendo. Esto es tremendo. A ver, voy a explicar rápidamente a todos los cuentavientes. El accidente en trayecto se da con motivo o en razón del trabajo, pero que se dé entre la empresa y el domicilio. No si te fuiste a otro lado. Aquí claramente nos dicen.
Oye, que pase al súper, ni modo, no, hija.
No, ya no, ya no es de trayecto. Ya sea, ya eso ya es de enfermedad general. Pero que yo me voy, como el caso que nos están platicando, directamente de mi oficina, me subo al metrobús, de mi domicilio, me subo al metrobús y llego a la planta o al domicilio de la empresa y sufro un accidente, ese es de trayecto. Puntos importantísimos, cuentavientes. Este accidente de trabajo es de trabajo. El IMSS no le gusta calificarlo como de trabajo porque te van a dar el 100% de tus incapacidades, pero al mismo tiempo no se lo pueden calificar a la empresa como en su índice de siniestralidad. Por eso al IMSS no le gusta, hay que calificar con mucho cuidado el llenado de los formatos para que te lo tomen como de trabajo.
Perfecto.
Ok, entonces... Siguiente. El trayecto sí existe.
Claro, claro, pero Marta, no te me vayas a la tintorería, no pases por... No
tiene
por,
que ser directo a tu directo casa o directo a tu oficina.
No importa si es en la mañana, si es a mediodía, si es en la noche, lo importante es que no haya desvío.
A ver, para todos los que tuvieron una incapacidad permanente parcial... Ya sabes, sí, que te pagan nada más un porcentaje de tu sueldo.
Correcto.
Porque dice Patty que ella está por cumplir 60, que si se puede pensionar por cesantía en edad avanzada.
Buenísima pregunta. Claro que sí. En riesgo...
pero explica.
Miren, en riesgo de trabajo se pueden, si te dan una incapacidad permanente, parcial o total, sin importar el porcentaje... puedes después obtener la pensión de cesantía. No... en el caso de invalidez. En el caso de invalidez son excluyentes, una u otra. Pero aquí, en riesgos de trabajo, sí. Vale la pena entrar en la modalidad 40, vale la pena hacer el esfuerzo por tener una pensión mayor, porque sí te lo toman, puedes tener las dos pensiones, y eso es buenísimo.
Claro. Cuando tienes la incapacidad permanente parcial,
sí,
¿te pueden despedir?
Wow, qué pregunta. No,
esto lo manda a preguntar Mari Carmen.
No, cuentavientes.
No te pueden despedir.
No te pueden despedir. Esto es muy importante.
Oye, pero también qué duro para el patrón.
Claro,
¿eh?
Claro, por supuesto.
Pon un ejemplo de parcial.
A ver. Una incapacidad permanente parcial, punto número uno. Quien califica las incapacidades siempre serán los médicos del IMSS, ¿ok? Entonces, el artículo 512 y 514, en su modificación, te habla del porcentaje de todas las partes de tu cuerpo, Rebe. Entonces, es desde los pies, el cabello, todo nuestro cuerpo tiene un porcentaje.
¿Cómo?
Y este porcentaje será mayor, es un rango, dependiendo de tu edad y dependiendo del trabajo que realices.
Ejemplo,
nunca será lo mismo si pierde la pierna un futbolista que si la pierdo yo, por ejemplo, sí, ¿no? Porque, bueno, pues, esa señora con pierna y sin pierna, pues seguirá haciendo lo mismo. Un futbolista no. A él le podrán dar, fíjate, hasta el 90% de incapacidad permanente parcial y a mí me podrían dar un 20%, ¿okay? ¿Ok? Pero fíjense, sin importar si estamos hablando del futbolista o de la doctora, no importa, a ninguno de los dos nos pueden despedir porque nos dieron una incapacidad permanente parcial. Y tú puedes decir, Rebe, oye, pero pues el futbolista con 90% de incapacidad, ¿qué va a hacer? Ah, la ley es muy clara en eso. Y dice, si hay lugar en la empresa, lo reubicas.
Claro.
¿No? A lo mejor no va a jugar fútbol, evidentemente, pero va a estar en el área administrativa. En mi caso, pues no voy a bailar, o quién sabe, porque uno se rehabilita. Claro. Pero de principio no voy a bailar, pero sí me pueden poner, puedo seguir haciendo mi trabajo sin ningún problema. Y fíjense, puedo tener mi salario y mi incapacidad permanente parcial.
Bien.
¿Por qué? Porque, bueno, pues fíjense, un punto muy importante, cuentavientes, y quédense con esto. El riesgo de trabajo está súper protegido por la Constitución, por la Ley Federal del Trabajo, por la Ley del Seguro Social. Entonces, ¿por qué, aunque el trabajador esté con una incapacidad, no se le puede despedir, se le puede reubicar?
¿Con el mismo sueldo?
Sí, claro, puede ser con el mismo sueldo.
Aunque haga algo menor, con ¿algo el mismo menor? Sueldo.
Claro, claro, pero no es necesario. Esta pregunta que me estás haciendo, Rebe, sí, es muy sí, importante. Sí. O sea, tú puedes decir, inclusive mayor. Vamos a pensar que nuestro futbolista también estudiaba contabilidad, ¿no? Y entonces él ahora pues no va a jugar fútbol. Claro, nadie gana más que los futbolistas, pero vamos a pensar que lo ponen de director de contabilidad o de administración, podría, no en ese caso, pero a lo mejor en mi caso, podría ganar más. Claro, igual o más.
Oye, ¿no sale la cantidad de preguntas con la incapacidad permanente parcial?
Sí.
¿Por qué hay tanta duda?
Pues hay mucha duda porque de principio, pues sí, limita de manera importante este tema de las actividades. Y lo que genera, Marta y Rebe, es las pensiones. Y entonces aquí en la práctica hay un problema muy delicado que se da constantemente. Fíjense, pónganme toda su atención. Esto es muy, muy común, sobre todo para los patrones y para los trabajadores. ¿Qué sucede? Tú tienes un periodo de incapacidad por riesgo de trabajo, que estamos hablando de 52 semanas. Es un año, no más, ni un día más. Entonces, termina las incapacidades y el médico del IMSS dice, ok, ahora sí te voy a dar una pensión. Pero en el lapso en que da la pensión y terminan las incapacidades, regresan al trabajador a la empresa. Y él no tiene incapacidades. Ajá. Pero ¿cómo lo tiene? No lo puedes tener trabajando. Entonces, el tip importante aquí es, número uno, no lo vayan a dar de baja ante el IMSS, porque lo condenan a nunca tener una pensión. Ya. Número dos, que siga, le pagan la nómina en ceros porque no está trabajando y apoyan al trabajador ayudándolo en la unidad médica que le corresponda a que alcance su incapacidad permanente parcial de preferencia en 3 meses. Mucho cuidado con esto porque si no lo esperan, pierde su pensión.
Ok. Ahora voy de vuelta.
Órale.
Como patrón.
Uh-huh. Ya te estabas tardando.
Porque hay gente bien abusiva.
Sí.
Mira, aquí dice una cuentaviente, cuyo nombre no voy a decir. Hay una mujer que lleva años incapacitada. Regresa un mes a trabajar, toma sus 1,000 días de vacaciones y se vuelve a incapacitar. Ella ya sabe qué días le darán porque hasta se organiza.
Sí, bueno, ahí, querida Marta, lo que está sucediendo, claro, y conciso, es un contubernio con el médico del IMSS. ¿Qué hay que hacer? Tú como patrón tienes que mandar a tu contador o al área de recursos humanos para que vaya a la unidad médica, hable de principio con el médico y le diga, oiga, ¿qué está pasando? Esto es una tomadura de pelo, número uno. Número dos, hablar con el director de la unidad médica y eventualmente decirle, si ustedes no me atienden, yo, patrón, voy a presentar una queja administrativa en relación a este abuso claro y contundente. Mira, Marta, hemos visto casos en los que el trabajador que tiene un problema en la columna vertebral llega a diciembre, lo invitamos a la fiesta de la empresa y es el que más baila.
No, bueno.
¿Cómo le hacen?
Hemos tenido casos que el trabajador dice que no puede trabajar durante 8 meses porque tiene mal el
hombro.
El hombro. Y luego lo ve subiendo en redes fotos de él en bicicleta tomando video y con el perro en la otra mano.
Sí.
También tenemos esos casos, ¿eh?
No, bueno, son de terror, pero sí hay forma. Sí hay forma de resolverlo. Porque esto es, pues, en un esquema normal, cuando sí hay un riesgo de trabajo, cuando hay una enfermedad de trabajo. Otra cosa completamente distinta es el abuso.
Claro. Ok, ahí te va una buenísima.
A ver.
¿Riesgo de trabajo, tía Yoya?
Ajá.
¿Riesgo de trabajo?
Ajá.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y el home office?
¡Ah, buenísima!
Me caí en la cocina de mi casa.
Ese es tu
cuando me paré por una taza de café.
Me quemé.
Mientras
pluma,
que trabajaba.
Para tomar apuntes.
A ver.
Sí, buenísima pregunta. Miren, cuentavientes, esto va para ustedes y va para patrones y trabajadores. Fíjense, si tienes la maravilla, el honor, la felicidad de estar en home office, yo pediría conciencia en el sentido de que no importa cuál fue el motivo, tú no vas al Seguro Social a decir que tuviste un riesgo de trabajo. Y si vas,
¿por qué?
Porque estás en home office, porque es imposible, Marta, esa prueba de yo saber si efectivamente, salvo que tú tengas un video que se te cayó el techo en la cabeza cuando estabas en tu escritorio, no hay forma de demostrar que hubo causa o efecto del trabajo, porque tú pudiste haber tomado tu café en la mañana antes de entrar a trabajar, y cómo lo demuestro yo como patrón.
Claro,
no hay manera.
Entonces, no hay riesgo de trabajo.
No
en la
debería,
casa.
No debería. ¿Qué es lo que sucede? Si el trabajador, pues, no tiene la conciencia que les estoy pidiendo, cuentavientes, que les estoy
tengan
pidiendo.
Ética. Olvídate, sí. Conciencia, tengan ética.
Sí. ¿Y por qué tienen una bendición de poder estar trabajando en casa? Claro. No lo pierdan. Pido, por favor, que lo tomen en consideración. No vayan a decir que es riesgo de trabajo, porque ustedes y yo, que los estoy viendo, sabemos perfectamente que no fue riesgo de trabajo.
Y hay un Dios que todo lo ve y todo lo escucha. Es lo único que les voy a decir.
También.
Claro.
Y el karma existe.
Mira, a uno de mis trabajadores lo incapacitan por cualquier cosa.
Fíjate qué lindo.
Porque también siento que hay trabajadores que tienen...
A su enfermera ahí en el IMSS.
Sí, que tienen amiguitos en el IMSS.
Sí, ahí
está,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, es verdad, claro. es verdad.
Ay, pídele a mi padrino que ahí está, que trabaja ahí en el IMSS.
Exacto, y cuando regresó, lo reubicamos, se enojó, se fue de la oficina y nos demandó,
claro,
por despido injustificado. Estas son las cosas, tía Yoya, que a mí me ponen muy mal, sí. Porque vamos a ser bien sinceros. Todos los que tienen empresas, todos los que son jefes, las tenemos de perder.
Así es.
Escucha esto.
A ver.
Que te dice a ti especialmente, Erika. Yo me caí, tía Yoya, en la oficina de recursos humanos frente al gerente del área. El IMSS me dio 3 días de incapacidad, una férula y ya. No lo calificó como accidente de trabajo. Tuve que pedir vacaciones para atenderme con terapia física externa. Tía Yoya, te quiero en mi vida ya.
Okay. Pero primero hablemos de lo que estábamos hablando del abuso.
Del abuso también, sí. O sea, tenemos los dos escenarios y yo creo que para, efectivamente, y te voy a decir, claro como el agua, si ese trabajador que demandó, con toda certeza, ganó. Uh-huh. Sí, Marta, ya
siempre
sé que
gana el trabajador.
Sí, en estos temas
no,
de
es
riesgo
que yo soy
de trabajo.
Libra. A mí la injusticia me pone
por eso.
Sí,
por eso.
Y tienes toda la razón, pero al final del día, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, patrones? Bueno, a ver, un punto muy importante, que es un tema totalmente técnico, pero hay que, antes de presentar su autodeterminación de grado de riesgos, hay que confirmar la siniestralidad en el IMSS. Para que cuando demanden, pues no pierdan de la manera estrepitosa que están perdiendo. Ahí hay una posibilidad, porque hay jurisprudencia. Ya ves que a ti te encantan las jurisprudencias.
Me fascina.
Aquí hay una jurisprudencia que dice que si no presentas la prueba de que solicitaste la confirmación de tus riesgos de trabajo, pues pierdes el juicio. Entonces, vámonos con mucho cuidado.
¿No tienes curso de esto?
Sí,
¿en tu despacho?
Sí, tengo curso el miércoles, sobre una clínica de cumplimiento normativa sobre la autodeterminación de grado de riesgo y la rectificación de la clase. Y vamos a ver todos estos temas, cómo presentar la declaración anual, lo que se debe hacer con las incapacidades permanentes, parciales y totales, a aplicar adecuadamente la autodeterminación. Y esto es el miércoles 11, o sea, en 2 días. Si alguien está interesado, les pido por favor escribir a marta@sanchezarellano.com.mx para solicitar informes y vemos todo lo que usted quisiera saber sobre riesgos de trabajo y no se atrevía a preguntar.
Ahí está. La tía Yoya, la encuentran igualmente en Sánchez Arellán 0. Sánchez Arellano Abogados en Facebook, sanchezarellanoabogs.com. Y les doy el WhatsApp.
Por favor.
Venga.
Sí,
ahí, ahí inunden el WhatsApp con todas las dudas que tengan.
Sí, por supuesto.
55-5404-7656. ¿Les parece? Hacemos una pausa. Gracias, Tía Yoya. Regresamos. ¿Cómo saber si lo que te falta es fibra al volver en W Radio? No se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
...11:43 de la mañana en W Radio. A ver, dímelo de frente. Isabel Gutiérrez, nuestra health coach del Instituto de Salud Integrativa y Nutrición de Nueva York. ¿Cómo podemos saber de que no estamos comiendo suficiente fibra? ¿Ubica la escala de Bristol? Es una joya. O sea, por favor, se los pido. Googleen ahorita escala de Bristol. Y es del 1 al 7.
Ok.
Y eso lo usan los gastros para ver si tienes un popó bien formado, que sería un 3-4. Un 1 serían bolitas de conejo. Un 7 sería, pues ahora sí que deshilachado. Y eso tiene que ver todo con la fibra.
Tiene que ver muchísimo con la fibra, Marta. Pero también es bien importante decir que la fibra tiene funciones mucho más amplias que solo la de ir al baño.
Sí.
¿No? Y la mayoría de la gente sí piensa fibra, voy al baño o no voy al baño.
Hijo, perdón, yo pienso fibra y me acuerdo de Old Brand.
Exacto.
Porque Old Brand era la fibra de by choice de los 80s, ¿no?
100%. Y piensan en fibras de suplementos y de que el vasito en la noche con
sí,
la fibra.
Sí, el Metamucil y esas cosas. Pero a ver, hay fibra soluble versus fibra insoluble.
Exacto. La fibra es parte de los alimentos de origen vegetal, como verduras, frutas, leguminosas, nueces, semillas. Y de ahí vamos a obtener la fibra. Por eso es tan importante no quitar de nuestra alimentación los carbohidratos. Obviamente carbohidratos complejos de buena calidad, que es donde vamos a obtener la fibra. No, la fibra sí, su división más común es soluble o insoluble. Las dos son importantísimas y muchísimos de los alimentos contienen ambas. La fibra soluble es esta fibra que cuando se combina con el agua se forma como este gel. Y esta fibra nos va a ayudar mucho para modular la absorción de glucosa, de grasas, para mantenerte saciado, por supuesto que para tener una microbiota buena, para aumentar tu saciedad. Y la fibra insoluble no se convierte en gel. O sea, la fibra insoluble es la que sí nos va a ayudar mucho al tema del tracto intestinal, aumentar el tamaño, la consistencia, lo que tú decías, ¿no? De que los doctores te preguntan.
Sí.
Y normalmente hay que combinar ambas. Y no es tan complicado como parece. Por ejemplo, fibra soluble, la avena, verduras, frutas también, la chía, la linaza. Y las insolubles son más, por ejemplo, como las cáscaras de las frutas.
Ajá.
Verduras de hoja verde, brócoli, coliflor, harinas integrales, un pan que sí sea integral, pastas integrales. Entonces, si te das cuenta, todo lo puedes obtener de la alimentación y muchas se componen por ambas.
Ya.
Entonces, yo les digo mucho, no se estén confundiendo tanto que si fibra soluble, fibra insoluble. Si tú tienes una alimentación variada, buena en verduras, en frutas, en semillas, en leguminosas, en harinas de buena calidad integrales, vas a tener fibra soluble y fibra insoluble.
Ok, ¿puedo hacerles una pregunta? Yo amo la fruta, o sea, yo podría comer fruta todo el día. ¿Hay alguien de ustedes que no coma fruta? Es que tengo alguien en mi vida que no come fruta. Y le dije, ¿pero cómo? No, dije, es que la fruta no es predecible. No se puede predecir. Ajá. Y tiene razón, ¿eh?
O sea,
no
que
hay
te
consistencia.
Va a salir buena,
exacto. Muerdes la pera y esas de cuenta 500 gramos de arena, horrenda. O te sale divina la sandía. O le pegas la primera mordida y está podrida.
Sí, la papaya puede ser
no
lo
es
más
consistente
delicioso,
la fruta. Pero de repente me empecé a dar cuenta que hay un chorro de gente que no come fruta, como que o no está acostumbrada o no le gusta. Por eso les hago la pregunta.
Pero yo creo, Marta, que decir no me gusta la fruta es muy amplio. O sea, ¿cómo sí. puedes un mango con una pera, con una manzana?
Yo
con...
no me voy a meter un pedazo de papaya ni en drogas, pero, o sea, ¿de qué me habla? Sandía, piña, mango, melón, cerezas, exacto. duraznos, manzanas, todo.
Yo como tú, yo no me como un plátano ni loca.
Amo el plátano.
Yo no puedo. O no sea, puedes, no sé por qué, claro. no puedo, pero hay una variedad de frutas enormes.
Enorme.
Y aquí sí hay que decir que se coman la fruta entera. Ahí está la fibra, ¿no? Ahí está la fibra. Lo hemos comentado muchas veces, no la hagan jugo y experimenten, oigan, hay como, también no me gusta la verdura. No, bueno, ¿cómo puedes comparar una papa con una zanahoria, con un pepino, con un betabel?
Claro.
Hay un sinfín de frutas
de verduras.
Y verduras.
Oye, y te voy a decir otra cosa, me trastorna la avena.
¿Te gusta?
Ah, me fascina.
A mí también me fascina.
No sabes lo que es la avena, es un alimento del alma, está en la categoría... de sopita de pollo con fideo.
Claro,
la avena. Es la misma categoría de la avena.
Y la avena es alta en fibra.
La avena es
¿no?
maravillosa.
Y hay mucho como este concepto de no comas avena, no comas fruta. Claro que no. Son alimentos maravillosos. Y como siempre decimos, hay que saberlos comer en las porciones adecuadas. No solos, siempre combinados con algo de proteína.
Sí.
Pero son alimentos que nos da la naturaleza. Yo les digo mucho, le tienen miedo a la avena y al plátano, pero no le tienen miedo a las galletas de la esquina, ¿no?
Sí, 100%.
Entonces, como que hay que tener un poco
oye,
más de...
Oye, pero me acabas de dar una buena idea, porque mi desayuno es tristísimo. O sea, mira.
Sí, y le podrías variar.
Yogurt.
Nueces. Sí, y berries.
Y blueberries. Ese es mi desayuno.
Ahí
de
tienes proteína, tienes buena fibra, tienes grasa, pero imagínate hacerte tus overnight oats y traértelas. Yo eso
divinas,
lo hago mucho.
Divinas.
Pones en un... frasco, la avena, le puedes poner chía, le puedes poner linaza, que te van a aumentar la fibra, le pones un scoop de proteína en polvo, aumentas ahí 20 gramos de proteína, la dejas en la noche en el refri y en la mañana siguiente la sacas y le pones ya la fruta para que no se haga aguada, ya sea manzana, blueberries, y tienes un desayuno alto en fibra, alto en proteína, balanceado, te va a mantener saciado.
Hoy en la noche me hago eso.
Sí, es una delicia y la puedes variar mucho.
¿Cómo muy te das bien. Cuenta que no estás comiendo suficiente fibra?
Yo creo que es muy fácil. O sea, la gente que continuamente tiene hambre puede ser porque está consumiendo muy poca fibra o muy poca proteína. Uh-huh. La fibra y la proteína son los que más saciedad nos van a dar. Gente que tiene temas de estreñimiento, pues por supuesto que se podría ver muy directamente relacionado con poca fibra. También gente, Marta, que tiene, por supuesto que esto va de la mano con otras cosas, pero que tiene continuos picos de glucosa, podría ser que le esté faltando fibra. Porque recuerden que la fibra nos va a ayudar a modular la absorción de la glucosa. Si tú, por ejemplo, empiezas tu día con fibra, buena cantidad de fibra, y después tu desayuno combinado o después, tu pico de glucosa va a ser menor porque primero entró la fibra, ¿no? Uh-huh. Al igual que si comes proteína, grasa, si tú empiezas tu día solamente con puro carbohidrato que no tiene fibra, te va a dar este pico y muy probablemente también es esa gente que tiene como ansiedad post comida.
Ahora,
¿te ha pasado que comes 100%. Chatarra, que vas al cine
sí.
y comes lo que sea y quieres más, y quieres más, y uh-huh. quieres más? Esa es una sensación de que te dio un pico de energía, no tenía suficiente fibra y al poco tiempo quieres más.
Nada llena Mira, más que la fibra.
Nada llena
peso
más
que la fibra. ¿No?
Peso y saciedad. Por eso también cuando están, por ejemplo, en un tema de que quieren perder peso, quieren cambiar su composición corporal, yo les explico mucho. Tienes que tomar decisiones más inteligentes. No tienes que comer menos cantidad. Come más abundante, pero con alimentos que no te aporten tantas calorías, que te sientas saciado. ¿Y qué diferente va a ser si tú tienes una mega ensalada con proteína, ¿no? A que si comes una cosita chiquita, un cachito de sándwich.
100%.
Pues a lo mejor tienen las mismas calorías, pero la saciedad no te va a ayudar en
claro.
lo más mínimo.
Ahora, tanto que hemos hablado de la microbiota y de que tengamos todo el sistema digestivo sano para todos los que padecen de gastritis, de colitis, de reflujo, de agruras.
Lo hemos dicho hasta el cansancio. Una buena salud empieza por el intestino, como dicen, happy gut, happy life, ¿no? Yes. Y lo hemos oído, y en cuánto te puede afectar o te puede beneficiar tener bien tu microbiota. Recuerden que la microbiota es este conjunto de bacterias y queremos tener más bacterias buenas que bacterias malas. Cuando tú tienes una microbiota fuerte, no solamente vas a ir bien al baño, Marta, tu sistema inmune va a ser más fuerte. ¿De qué se van a alimentar estas bacterias? De la fibra. Por eso se llama prebiótico, es lo que está alimentando a estas bacterias. Una microbiota sana, acuérdense del eje intestino-cerebro, mejor estado de ánimo, mejor balance hormonal. Una buena microbiota que esté fuerte, que tengas este tipo de alimentación, te va a permitir tener menos estrógenos, porque la fibra te ayuda a eliminar los estrógenos que no queremos. Por supuesto que hay que tener estrógenos, ¿no? La glucosa, ya lo hablamos, viene acompañada de la hormona que es la insulina. Entonces, es siempre muy impresionante cómo todo está relacionado.
Ok. Esto va a ser una gran alegría para todos los que se hicieron estudios este principio de año para ver cómo estaban y salieron fatal en el colesterol.
Ah, claro. La fibra, recuerda que no la podemos digerir y absorber porque no tenemos esta enzima para descomponerla. Entonces, la fibra prácticamente entra y sale de tu organismo. Y la fibra soluble, que es la que decíamos que hace este gel... Para ponerlo en palabras muy sencillas, imagínate que este gel tiene la capacidad de atrapar parte de estas grasas que no queremos y las vamos a eliminar cuando vamos al baño. Entonces, ¡órale! Les digo, no solamente es para ir al baño, ve todo lo que ya hablamos. Mejor microbiota, mejor estado de ánimo, más saciedad, mejor peso, mejor colesterol. O sea, sí es algo que la gente le tiene que poner atención. Y muchas personas, su consumo de fibra es de 10 gramos al día.
Ok, ¿cuánta fibra debemos mujeres, consumir, hombres y mujeres?
25 gramos, ajá. Hombres 35 gramos.
Perfecto.
¿No? Okay. Y también algo importante es que si alguien que nos está escuchando de plano no consume fibra, no se vayan de 0 a 100. Vamos a hacerlo poco a poco.
Porque la fibra, también algunas personas, sobre todo los que padecemos de colitis, suelta. Inflama.
Claro, y esto puede ser, uno, no tienes bien tu microbiota, y es como yo les digo, si no tienes un suelo fértil, las plantas, ¿qué? No van a crecer, es lo mismo. Entonces, tenemos que tener bien tu microbiota, por supuesto que alimentarla con fibra, pero si te vas de 0 a 100, te puedes inflamar. Gente que empieza a subir la fibra, no sube el consumo de agua. Necesitas agua, ¿no? Que vaya de la mano, muévete. Acuérdate que el movimiento también ayuda a que todo lo que está dentro de nuestro intestino se mueva. Entonces, yo les digo mucho, empiecen subiendo 5 gramos a la semana. Y tampoco es como que tienen que ser exactos, pero sí tener como que este conocimiento de que la fibra te va a ayudar en tanto y no irte, como te digo, de 0 a 100. A lo mejor la semana 1 empiezas con 5, la segunda semana con 15 y poco a poco también vas acostumbrando a tu organismo a tener la cantidad de fibra.
Los que tienen problemas de salud, no importa si es diabetes, resistencia a la insulina, artritis reumatoide, cáncer, es que por eso es tan importante una nutrióloga, que no son las que te ponen a dieta y te bajan de peso solamente, es las que te ayudan a que tengas una mejor salud a través de lo que comes todos los días.
Totalmente, Marta. Y tú al buscar tener salud, siempre lo digo, vas a tener mejor composición corporal, porque las decisiones que se toman cuando tú quieres ganar salud van de la mano con tener más músculo y bajar tu porcentaje de grasa. Y cuando todo eso sucede, todo tu metabolismo va a funcionar mejor, tus hormonas, como decíamos, tu colesterol, tu glucosa. Entonces, sí son decisiones que se van aparte como embonando una con otra. Empiezas a comer mejor, empiezas a comer más fibra, te sientes más satisfecho, ya no estás picando todo el día, tu energía está más estable, te levantas de mejor humor, haces ejercicio. Entonces, una buena decisión te puede llevar a seguir tomando buenas decisiones, a sentirte mejor y verte mejor.
Súper. Isabel Gutiérrez, ya vieron que es una máquina. Si quieren que los ponga en orden, les voy a pasar el WhatsApp de mi queridísima Isabel. Es el 5534332618. O búsquenla en Instagram, en the, así THE, _healthy.you. the-healthy.you es Isabel Gutiérrez. Te quiero, amiguita.
Yo más.
Mañana amanezco comiendo avena. Todos la voy a preparar como lo dijiste ahorita.
Sí, te va a encantar.
Muchas gracias, querida. Oigan, regresando del corte, tenemos una eminencia en epilepsia. No sé si sepan, pero hoy es el Día Internacional de la Epilepsia. El doctor Paul Skurovich, neurólogo, epileptólogo, coordinador de la Clínica de Epilepsia del Centro Neurológico del Hospital ABC, va a estar aquí para hablar con nosotros. No se vayan, ya volvemos.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Son las 12:06 de la tarde en W Radio. Ahorita les vamos a dar un, no es una clase, va a ser un simposium de epilepsia, porque hoy es el Día Mundial de la Epilepsia, y yo no puedo creer cuando me enteré que tú puedes tener epilepsia y ni siquiera estás enterado. Porque el mito más grande y el error más común es creer que todas las epilepsias tienen convulsión. Y de eso vamos a hablar con una eminencia en un momento más. Pero antes, José Antonio Esquerra, otra eminencia, pero en el mundo financiero. Director de Asset Management de Finamex Casa de Bolsa. Y vamos a hablar de las mujeres y el ahorro. Cuéntalo todo.
Hablando de mitos y otras cosas, muy buenos días, Marta, a ti.
Qué bueno
a todo
que estás acá.
Pues sí, diferentes mitos al que platicabas antes, y la verdad es que preocupado y sigo preocupado a pesar de la chamba que hemos hecho juntos, Marta, ajá, tú y yo, de tratar de convencer a la gente, a hombres y a mujeres, de que no solo ahorren, sino que realmente inviertan. Platicamos ahorita en el corte del tema de la cultura financiera. Pero aquí en particular te quiero platicar y le quiero contar a toda la gente, a todo el auditorio, algunos datos de las mujeres.
A ver.
Yo sé que este programa lo siguen muchas mujeres.
Muchas mujeres.
Y va a ser relevante lo que te voy a compartir.
A ver.
En general, las mujeres utilizan con menor frecuencia los instrumentos financieros formales.
¿Qué?
Con menor frecuencia. Solamente el 26% de las mujeres cuentan con una cuenta de nómina, mientras que en el caso de los hombres es el 39%. Ahí me podrías decir, es que a lo mejor hay más hombres que trabajan ¿no? En teoría, ¿no? Pero bueno, 21% de las mujeres, solamente el 21% de las mujeres tienen una cuenta de ahorro, mientras que en los hombres es el 25%. Tampoco es tan drástica la diferencia.
No, es que siento que en general estamos graves en ambos casos.
Es grave en ambos
casos. A ver, señoritas que escuchan este programa, todo lo que hemos hecho sobre educación financiera. Porque, a ver, yo quiero que todas tengan muy claro que una mujer que quiere ser libre es una mujer que tiene que tener control de su lana. No se hagan bolas. Bien lo decía mi mamá. Mire, sabiamente, el que tiene plata platica y el que no escucha. Y el primer paso a ser una mujer libre, independiente y autosuficiente, aunque estés en pareja y casadísima con el fulano, uh-huh, es ser dueña de tu dinero, es tener control sobre tus finanzas, es entender tu lana.
100%. Y peor aún, que tú tienes que saber, como bien lo señalas, que como mujer, bueno, como hombre, como mujer, pero más como mujer, no tienes que pensar en depender de nadie más.
Nunca.
Bueno, el 58% de las mujeres prevé en su jubilación o en su retiro, depender del apoyo familiar. Y el 71% de estas considera que además va a poder recurrir a programas gubernamentales para poder llevar su vejez en paz. Imagínate.
¿Puedo abrir otro paréntesis?
Por supuesto.
¿Ustedes aman a sus hijos?
Yo sí.
Todos dirían, por sobre todas las cosas.
Sí.
¿Ustedes quieren que sus hijos estén libres y felices y contentos?
Sí. Claro, por supuesto.
¿Ustedes quieren que entre sus hijos se lleven bien? Porque sí, no hay cosa más dolorosa para los papás que los hermanos peleándose.
Sí, sí. ¿No? De acuerdo.
Ok. Ahorren. No sé. Resuelvan su retiro. no le hagan, se me hace una crueldad, así te lo digo, de verdad, José Antonio, una crueldad para tus hijos, que tú, porque no quisiste aprender, porque no quisiste ahorrar, porque nunca pensaste en tu retiro, porque nunca peleaste tu Afore, porque nunca te pusiste las pilas, ahora tus hijos te tienen que mantener.
Que seas una carga para ellos, ¿no?
O sea, y les digo una cosa, yo no quiero que mis hijas me vean a fuerza. Sí, no quiero que se estén peleando entre ellas de, oye, güey, yo ya le pagué la tomografía a mi mamá, pues ahora págale tú lo de lo del Holter 24 horas del cardiólogo. Yo no quiero que mis hijas estén peleando por mi culpa, ni quiero que mis hijas estén viendo, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, tenemos la vacación y aparte pagar la enfermera de mi mamá que cuesta un dineral. Yo no quiero meter a mis hijas en eso. Por eso uno tiene que ahorrar y uno tiene que tener claro su inversión, su retiro y control de su lana, José Antonio.
Exactamente. Y si, si no quiere ser una carga, empieza desde ahorita.
Y las tandas no resuelven esto, ¿eh?
No, peor.
Ok.
No seas una carga desde ahorita, no dependas de tu pareja. Ya te voy a hacer coraje. Tranquila, Marta, todo va a estar bien. A ver, aprovecha y, por supuesto, vamos a hacer el comercial para que la gente aproveche de Casa de Bolsa Finamex. Y si no quieres ser una carga en el futuro, no, o no quieres ser una carga desde hoy, desde tu para tu marido, aprovecha, ahorra, invierte y no seas víctima de la estadística que te acabo de platicar. Para eso tienes que correr ahorita y descargar la aplicación de Finamex. La encuentras en cualquier
tienda. Es una casa de bolsa, cuentavientes, que tiene ¿cuántos años?
51 años.
51 años, ok.
51 años en el
mercado. Baja el app de Finamex, sí, tanto para iOS como para Android.
Correcto. Trae un logo azul con tres letras blancas que dice FMX. Descargas la aplicación en unos pasos sencillos que te va a tomar alrededor de 10 minutos. Tú por fin puedes hacerte cargo de tu lana, de tus ahorros, pero sobre todo de tu inversión. Y lo más importante es que si tú pones el código Marta, Marta en uno de los primeros pasos, en tu primera inversión, puede ir con H sin H, lo registramos los dos por si alguien falla, ¿no? En tu primera inversión te vamos a pagar, en tu primera inversión a 7 a 6 meses, el 10% de rendimiento anualizado. Hoy las tasas están al 7%. Suena muy complicado rendimiento anualizado. No lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu primera inversión, por tus 100 pesos, tus 1,000, por tus 100,000 o por tu 1,000,000 de pesos, te vamos a pagar el 10%, cuando hoy no generas nada y menos si lo tienes en la tanda que bien acaba de mencionar.
¡Qué locura! O sea, a ver, si yo hoy meto 1,000,000 de pesos a 6 meses, voy a hacer 100,000 pesos en un año.
100,000 pesos en un año. En los 6 meses
es correcto.
50,000, correcto.
En 6 meses, 50, ya tengo 50,000 pesos.
Porque es en 7 a 6 meses.
Exacto. Entonces, les digo una cosa, cuentavientes, háganlo por ustedes, háganlo por sus hijos. Y como decía mi mamá, no hay nada más triste que tenerle que pedir a un hombre para comprar un calzón.
Exacto.
Eso es inaceptable. Descarguen. Controlen su lana, métanse ahorita al app de Finamex, descárguenla, ponen Marta y les van a dar 10% al invertir en CETES a 6 meses.
En una casa de bolsa súper segura, de manera muy segura tu inversión en CETES, que es la forma más segura de invertir, y que nos sigan en redes sociales como Finamex CB, CB de Casa de Bolsa, y en lo personal como J-Esquerra.
Oye, es que yo no sé eso de invertir. Pues aprenda.
Además, aquí es súper sencillo.
Y aparte es súper sencillo.
Solo escoges el plazo.
Exacto.
No necesitas tomar ninguna decisión.
Lo quiero meter a 6 meses, lo quiero meter a 12 meses, lo quiero meter a 36 meses. Lo único que tienes que decidir.
Es tu única decisión.
Exacto. Qué gusto tenerte.
Igualmente.
Gracias, querido. Muy mal nosotras, chicas. Muy mal. ¿Qué hora son? 12:14 de la tarde en W Radio. Regresando, el doctor Paul Skurovich. Él es el coordinador de la clínica de epilepsia del Centro Neurológico del Centro Médico ABC. Es neurólogo y es epileptólogo. Lo único que ve literal es epilepsia. Y el día de hoy está con nosotros porque hoy es el Día Internacional de la Epilepsia. Increíble que al día de hoy, cuando sabemos tanto de medicina, hay mucha gente que no sabe que lo que tiene es epilepsia, porque como no tiene convulsiones, pues jura que epilepsia eso no es. Y les va a dar ahorita una cátedra que van a acabar ya listos para graduarse a la 1 de la tarde de epileptólogos. Al volver, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W 96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile en W. 96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Ahora sí, agárrense, cuentavientes, porque este va a ser un curso intensivo. ¿Se acuerdan el curso intensivo que dimos de diabetes hace como un mes? Exacto. Bueno, pues este es el curso intensivo de la epilepsia, con todo y mi voz mormada. Hoy, 9 de febrero, es el Día Internacional de Epilepsia, para obviamente darle visibilidad a este padecimiento. Y les voy a decir por qué me parecía tan importante tener esta conversación. Porque mucha gente puede ser que tenga epilepsia y no sabe, porque todo el mundo cree que la epilepsia es aquella persona que cae en el suelo y empieza a convulsionar. Si tú no convulsionas, la gente cree que entonces no es epilepsia lo que tienes. Entonces fuimos a conseguir a la eminencia de eminencias. De hecho, tengo una historia muy chistosa con él, porque cuando yo empecé a oler gasolina, pues el neurólogo me dijo, aquí ya no sabemos qué hacer, vete a ver un epileptólogo. Y acabé con el doctor Paul Skurovich, que es neurólogo, epileptólogo, coordinador de la clínica de epilepsia del Centro Neurológico del Hospital ABC. Vio mi electroencefalograma y me dijo, estás en la oficina incorrecta, pásate con Miguel Collado porque tu epilepsia no tienes, ¿te acuerdas?
Me acuerdo perfecto.
Fue muy bonito.
Sí.
Y aparte, ¿sabes qué? Me encantó una cosa que dijiste, para que veas que pongo atención. Cuando viste mi electroencefalograma, me dijiste, si este electro lo lee cualquier persona que no sea epileptólogo, se puede hacer bolas. Pero yo que soy epileptólogo, te estoy diciendo, tú epilepsia no tienes, ¿te acuerdas?
Me acuerdo bien. Es importante platicar sobre estas herramientas diagnósticas como la electroencefalografía. Que imagínate tú, estamos midiendo actividad en el orden de los microvoltios que sucede en milisegundos y en la profundidad del cerebro. Entonces, verdaderamente se necesitan herramientas muy poderosas.
Claro.
Y una interpretación muy cuidadosa para poder verdaderamente qué son esas oscilaciones y qué son esos cambios en la actividad eléctrica cerebral.
O sea, a ver, es un electroencefalograma porque está midiendo la actividad eléctrica, porque la epilepsia tiene que ver con todo, digo, todo con la electricidad del cerebro. A ver, danos clases de fisiología.
Miren.
A ver, ¿qué es la epilepsia? ¿Dónde vive? ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa? ¿Cómo conecta? Las neuronas, todo quiero saber.
En primer lugar, querida Marta, un agradecimiento profundo por esta oportunidad de estar nuevamente contigo y con tu equipo y con tu auditorio. Por supuesto, en un día tan importante como es el Día Internacional de la Epilepsia. Esta es una iniciativa que desde hace 16 años, en 2015, 11 años, nace precisamente para dar visibilidad y para tratar de desmitificar lo que es y lo que no es la epilepsia. Es el segundo lunes de cada año, de cada mes de febrero desde entonces. Y no confundirlo con otra iniciativa que se llama el Día Púrpura, que conmemoramos todos los 26 de marzo. Esta es una iniciativa canadiense de una paciente con epilepsia que se le estaba pasando mal en la vida porque no encontraba a otras personas con epilepsia. Y esto es parte del problema. Nuestra sociedad y otras sociedades tienden a ocultar este diagnóstico como si fuera algo de qué avergonzarse, ¿no? Entonces, estas iniciativas son verdaderamente muy importantes para tratar de poner sobre la mesa qué es este trastorno neurológico tan y tan prevalente en nuestro país y en todos los países. Hay más de 50 millones de personas con epilepsia en el mundo, 4 millones en América Latina y cerca de 2 millones de personas con epilepsia en nuestro país, en México, de diferentes causas. Esto puede ser producto de condiciones genéticas o de una predisposición genética, de accidentes, de cicatrices, de infecciones. Platicaremos un poco más a fondo de la etiología o de las causas de la epilepsia, pero en términos generales es una condición verdaderamente de magnitudes epidémicas. En la consulta neurológica, solamente la enfermedad cerebrovascular, los infartos y las hemorragias lo superan en números, y las demencias. Las demencias degenerativas como el PIC, el Alzheimer, la vascular, etcétera. Pero después viene la epilepsia. Y otra vez es fundamental que podamos entender qué es, porque ese es el primer paso a entender qué podemos hacer para tratarla de una manera correcta.
Ok, a ver. Clases de anatomía. Ok, venga.
Es una condición que nace y se origina en el cerebro.
Ajá.
La epilepsia es producto de actividad eléctrica y química anormal. Recordemos que las células cerebrales, las neuronas, se comunican las unas con las otras a través de señales que producen cambios en las membranas celulares, uh-huh, y que eso nos permite ver y oler y pensar y escuchar y elaborar obras de arte y hacer todo lo que el cerebro extraordinario, que el cerebro humano puede hacer. Uh-huh. Sin embargo, esta actividad eléctrica, esta actividad sináptica, puede ser excesiva en algunas personas, y cuando se genera esta actividad eléctrica mayor de la que debería, entonces se empiezan a activar áreas cerebrales que no deberían de activarse de manera natural, y estas descargas son las que eventualmente van a producir crisis. Entonces, una crisis que es producto de esta excitabilidad cerebral por un desbalance en algunas sustancias que inhiben o excitan al cerebro y que puede tener varias causas, va a ocasionar síntomas dependiendo de la zona cerebral de donde nace esa descarga.
Para ahí. Ya captamos esta parte, ¿verdad?
Muy bien.
O sea, hay corrientes eléctricas por todo el cerebro, que es lo que hace que operemos la vida. Cuando hay descargas, que son, digamos, anomalías eléctricas, es cuando podemos decir, ese cerebro tiene epilepsia.
Un cortocircuito. Para entender.
Depende dónde sea esa descarga, es cómo se te va a manifestar tu epilepsia.
Justo.
¿Correcto?
Justamente.
Ahora, antes de que expliques los síntomas y cada región del cerebro, cómo se manifiesta, ¿de qué depende que tu descarga sea en el área del movimiento, en el área de la visión, en el área del lenguaje, yo qué sé?
Esta es una muy buena pregunta.
Y no sé.
La verdad de las cosas, no. Lo que pasa es que estas descargas anormales pueden ser producto de diferentes condiciones o causas o etiologías. Es decir, una infección cerebral que produce, por ejemplo, un absceso. Un absceso es la acumulación de bacterias y de sustancias que no deberían de estar en ese sitio, y que se aloja en el cerebro y que va a empezar a irritar a la corteza cerebral en la zona en donde se formó ese absceso, uh-huh, es entonces que la epilepsia focal, que viene de ese foco, de esa región discreta o particular del cerebro, va a generar las descargas y eventualmente las crisis. Ahora, es muy impredecible saber en qué parte del cerebro se va a formar un absceso, o si tenemos un traumatismo craneal, un accidente vehicular, por ejemplo, con una volcadura, un accidente fuerte, en donde un impacto o un contraimpacto, es decir, un contragolpe, puede generar sangrados, puede generar hematomas, y esos hematomas, dependiendo de dónde se alojan, son los síntomas que va a ocasionar.
¿Pero por qué más tendrías epilepsia? ¿Puede ser genético,
por
así
supuesto,
naciste?
Se nace hasta en un 50% de los casos, existe un trasfondo genético, o son epilepsias genéticamente determinadas. Y estos son errores en la expresión de algunos cromosomas o de algunos genes, el sitio del núcleo celular en donde está la información que dicta el comportamiento celular. Y entonces estos errores genéticos pueden expresar esta alteración eléctrica en el cerebro.
Entonces, puedes tener epilepsia por genética, por que te diste un trancazo en la cabeza, por que tuviste un absceso, por que tuviste una hemorragia interna. ¿Por qué más?
Por lesiones intracraneales, como aneurismas, como infartos, como malformaciones de la corteza cerebral. Los cerebros en formación tienden a organizarse de una manera muy, muy concreta en diferentes momentos de la gestación. Y hay momentos críticos en donde la migración, por ejemplo, de las células que tienen que llegar a la corteza cerebral detienen ese viaje, ese movimiento a donde tienen que llegar. Y estos nódulos o estas zonas malformadas de la corteza cerebral, displasias corticales se llaman, son otras causas. Pero a grandes rasgos podemos determinar, en primer lugar, y esto es muy importante, porque para poder tratar de manera correcta una epilepsia, tenemos que poder clasificarla. Y lo primero que tenemos que hacer es determinar si son crisis focales, otra vez, que vienen de un área particular de la corteza cerebral, o bien si son crisis generalizadas. Y en segundo lugar, si tenemos una lesión o no tenemos una lesión. Entonces, en la mente ya nos empezamos a imaginar un diagnóstico dividido en cuatro, en donde tenemos epilepsias focales con lesión, las que ya mencionamos, cicatrices, tumores, infartos, abscesos, etcétera. Podemos tener focales no lesionales, hay algunas causas genéticas que ocasionan estas descargas en ese sitio, o bien podemos tener epilepsias generalizadas, aquellas que vienen de todo el cerebro, con lesiones o sin lesiones.
Okay.
Y esto es bien importante, porque el tipo de tratamiento que vamos a ofrecer al paciente va a ser completamente diferente si son focales o son generalizadas. Los medicamentos actúan de manera distinta en cada una de estas. O si tenemos una lesión, que es muy interesante, porque entonces existen procedimientos modernos, relativamente modernos, pero muy seguros, para hacer una exéresis o una cirugía resectiva, en donde estamos quitando el sitio de donde nacen las crisis.
Ok. Qué importante es saber si tu epilepsia es focal, con lesión o sin lesión, o generalizada, sin lesión o con lesión. Porque como ha de haber bien pocos epileptólogos cuentavientes en México, ¿cuántos son, Paul?
Mira, no somos tan pocos. Hay algunos centros en donde desde hace algunos años los estamos entrenando y hay más de 100 epileptólogos en nuestro país.
¡Uy! Para 120 millones de habitantes, Paul. Entonces, ¿es posible que exista mucha gente con epilepsia mal diagnosticada y mal medicada?
Muchísima.
¿Ves?
Y claro, imagínate que si estuviéramos hablando de infecciones, los antibióticos no van a actuar de manera igual ante un germen, ante un bicho y otro. Es importante tener esa precisión diagnóstica.
Por eso somos fans del film array respiratorio y gastrointestinal, para que el doctor sepa qué bicho es y qué antibiótico te da.
Justamente, siempre digo que es importante identificar al enemigo para poder verdaderamente desarrollar una estrategia segura, racional, razonable, para poder verdaderamente ayudar a nuestros pacientes. Y aquí empiezan las buenas noticias. Un paciente bien diagnosticado y bien medicado, con el medicamento anticrisis bien dosificado y bien ajustado, obtiene libertad de crisis en el 70% de los casos. Es decir, 7 de cada 10 personas con epilepsia deberían de tener una vida completamente normal.
Sin convulsiones.
Sin crisis de ningún tipo.
Oye, ahora, regresando del corte, no sé cómo lo vamos a subdividir. Si focales con lesión y sin lesión, generalizadas con lesión y sin lesión, y los síntomas de cada tipo de epilepsia, porque se van a quedar con cara de ¿what? Es más, a ver, es pregunta para ustedes, es pregunta examen. ¿Quién de ustedes que escucha este programa tiene epilepsia y sabe perfectamente qué tipo de epilepsia tiene? Esa es pregunta para todos ustedes. Mándenmelo por Twitter. Hacemos una pausa y regresamos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Se viene lo mejor. Más especialistas y contenidos. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Son las 12:37 de la tarde. Estamos en un curso intensivo de epilepsia. Porque hoy es el Día Mundial de la Epilepsia y está con nosotros, pues, uno de los meros meros, el doctor Paul Skurovich. Es neurólogo, es epileptólogo, y les tengo una muy mala noticia. Solamente hay 100 epileptólogos en todo el país. Para que vean por qué es tan importante hablar de esto, número uno, porque lo primero que uno piensa cuando piensa en epilepsia es en una convulsión, y no toda la gente con epilepsia convulsiona. Y número dos, que si tú no tienes a un buen epileptólogo o a un epileptólogo diagnosticándote la epilepsia y entendiendo exactamente qué epilepsia tienes, a ver si paso el examen, epilepsia focal con o sin lesión, epilepsia general con o sin lesión, puede ser que ni estás bien medicado.
Justamente.
Paul, ahora justamente. Sí, arráncate con los síntomas.
Mira, los síntomas hay que entenderlos como una interrupción o un aumento en funciones cerebrales normales. El cerebro es muy complejo, pero si pensamos en términos de expresión de daño del área motora, por ejemplo, y acuérdate que tenemos los cables cruzados, los humanos, lo que pasa en la región izquierda se expresa en el lado derecho del cuerpo. Entonces imagínate, estamos fabricados de una manera bastante parecida, unos humanos con otros. Y tenemos entonces las zonas cerebrales muy bien definidas, en donde está la corteza motora, en donde está la corteza sensitiva, en donde está la corteza auditiva, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos un síntoma que viene de una parte del cerebro que controla el movimiento, lo que puede suceder es o que se pierde el movimiento o que se aumente el movimiento. Entonces, si eso lo llevamos a otras zonas cerebrales, en realidad una crisis puede ser verdaderamente muy extensa y muy rica. Desde el punto de vista de los síntomas que puede ocasionar, podemos tener alucinaciones olfatorias, justamente alguien que empieza a oler un olor, un aroma que no está ahí, como esto de gasolina que platicabas y demás. Y puede esto ayudarnos a entender de qué parte del cerebro es de donde vienen esas crisis. Una crisis que ocasiona alucinaciones auditivas, sabemos en dónde está la corteza auditiva. Si son crisis visuales, sabemos que en la región occipital, en la parte trasera del cerebro, está la corteza que controla la visión. Y todos estos elementos que determinan el tipo de síntomas que genera la crisis, que insisto, pueden ir desde la alteración de la conciencia hasta posturas extrañas de los brazos y de las piernas, hasta convulsiones o sacudidas, o algunas veces todavía más complejos, como movimientos muy muy elaborados en donde el paciente se levanta y tiene actividad que llamamos hipermotora, que cambia de posición y que va de un lugar a otro, y que son estos síntomas verdaderamente muy útiles para el neurólogo y para el epileptólogo para entender qué son y de dónde vienen. Entonces, a grandes rasgos, repito, los síntomas de las epilepsias focales van a depender del sitio del que vienen y pueden ser sensitivas, cambios en la percepción o en la sensación de una parte del cuerpo, pueden ser motoras, pueden ser autonómicas, de áreas cerebrales que controlan el tema de la presión arterial o de la frecuencia respiratoria, cosas muy sutiles como la piloerección, por ejemplo, la dilatación de las pupilas, etcétera. Entonces, estos síntomas van a depender de dónde se generan. Pueden haber además epilepsias generalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta actividad eléctrica normal, que estas descargas no vienen de una sola parte de un hemisferio cerebral, sino que vienen de toda la corteza de manera relativamente sincrónica, de una manera al mismo tiempo, digamos, en ese momento. Y este tipo de crisis pueden ocasionar ausencias, que el paciente de repente...
Se te va el avión.
Justo, lo que acabo de actuar en este momento, que... You go out to space, sí. Y que puede ser producto de estas descargas que se están repitiendo a través del tiempo. Pueden haber mioclonias, que son pequeños brinquitos o sacudidas o sobresaltos, que seguramente muchas personas, radioescuchas que nos están acompañando, han sentido cuando se están quedando dormidas, por ejemplo, que de repente tiene esta sensación como de caer o de sacudirse y demás. Las mioclonias epilépticas son un poco diferentes porque no se suceden habitualmente durante el sueño, sino ya despierto, o bien estas epilepsias generalizadas o tónico-clónico generalizadas, que son las que todos nos imaginamos cuando pensamos en una persona que convulsiona, que tiende a extender los brazos de manera súbita y una postura muy rígida, y a esto le siguen sacudidas de brazos y piernas, puede haber mordedura de la lengua o de las estructuras de la boca, puede haber emisión de orina, etcétera.
Oye, pero entonces, los síntomas... Me parece, cuentavientes, que son tan generales que ha de ser bien fácil tardarte en descubrir que lo que tienes es epilepsia.
Absolutamente.
Porque lo primero que yo pensaría es, ya no veo bien. O te digo una cosa, hija, yo creo que estoy súper cansada porque hoy se me fue el avión y me desconecté 10 segundos, ¿no?
Imagínate que un adolescente de 14, 13 años en la escuela que venía con un rendimiento académico adecuado y empieza a declinar este tema en la escuela y resulta que está teniendo ausencias y pequeñas ausencias que comprometen el aprendizaje y que alteran la capacidad cognitiva de la paciente y entonces puede estar meses y a veces años simplemente diciéndoles que no estudia y no pone atención y es burro y por eso va mal en la escuela, cuando en realidad lo que puede estar sucediendo es que él o ella están teniendo crisis de ausencias frecuentes durante la escuela. Entonces el tiempo, el retraso en el diagnóstico de epilepsia puede ser efectivamente muy, muy largo y muy prolongado. Y aquí la recomendación y la idea es muy clara. Cualquier cambio súbito en una persona, niño, adulto o de cualquier tipo, tiene que acompañarse de una consulta con el especialista. Y ante la más mínima sospecha de que estos cambios súbitos en el comportamiento, en el pensamiento, en funciones sensitivas, motoras, etcétera, que estamos mencionando, debería de seguirle rápidamente una consulta con el neuro.
Ok, pero entonces ahí va, tú llena el espacio. Si ustedes tienen cualquiera de los siguientes síntomas, dos puntos, fill in the blank.
Arresto del comportamiento, que de repente se ausentan, dejan de interactuar, y que a esto llamamos episodios de ausencias, esta puede ser una crisis. Una postura rígida o sacudidas que habitualmente duran entre 1 y 2 minutos, esta es una convulsión y puede ser secundaria a epilepsia. Cambios súbitos en cualquier función neurológica, como la sensación, como funciones motoras, cualquier cambio
en una
persona.
O veo cosas raras,
por ejemplo,
o oigo cosas raras.
Alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, alucinaciones olfatorias, pero especialmente aquellas que tienen un inicio relativamente súbito y una duración generalmente corta, estas pueden ser crisis y estas tienen que despertar la necesidad de una consulta neurológica. Y ojo, ya decíamos que 7 de cada 10 personas aproximadamente tienen un buen control de crisis. Y esto quiere decir que de los millones de mexicanos que padecen esta enfermedad, pues la gran mayoría debería de tener un buen control de crisis aún sin la participación del especialista o del subespecialista. Es decir, en la mayoría de las crisis no se tiene que ir con el epileptólogo y frecuentemente el neurólogo o el internista o el médico de primer contacto es capaz, a través de algunas preguntas, de un interrogatorio dirigido, pensando en que esto puede ser epilepsia, es suficiente para tener esta sospecha razonable, ¿no? Y una vez que se tiene esta sospecha de que los eventos pueden ser producto de una crisis, entonces se tiene que confirmar a través de una herramienta diagnóstica. Y aquí la más importante, platicábamos hace un rato, es el electroencefalograma. El electro, o el EEG, es una herramienta que permite precisamente documentar estas descargas eléctricas anormales en el cerebro. E interesantemente, frecuentemente podemos ver estas descargas más allá o fuera de las crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente el paciente tiene que llegar convulsionando al gabinete de neurofisiología donde se va a hacer el electroencefalograma, sino que estas descargas fuera de las crisis son suficientes para corroborar el diagnóstico que efectivamente se trata de epilepsia.
Claro. Oye, ¿la epilepsia cambia conforme pasan los años? Porque estoy viendo a muchos cuentavientes que me escriben que han sido diagnosticados con epilepsia hace 10, 15 años. Y lo pregunto porque pienso, ¿te tomarás el mismo medicamento 10 años?
Depende. Las crisis se definen por tener patrones estereotípicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma persona tiende a repetir el mismo tipo de síntomas durante las crisis en caso de que la epilepsia no haya migrado de zona o que no haya cambiado de localización. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que tenía crisis sensitivas del brazo derecho por una lesión en la corteza que es responsable de las sensaciones en el lado izquierdo, frecuentemente las va a seguir teniendo iguales, iguales, iguales a través del tiempo. Ahora, hay algunas epilepsias que son multifocales, se complican aquí las cosas porque podemos tener más de un área o más de un foco, y entonces cada uno de ellos puede expresar síntomas diferentes. Entonces, eso es una pregunta difícil de responder, si cambia la epilepsia a través del tiempo. La respuesta es que normalmente una epilepsia se comporta igual en la misma persona a través del tiempo, e interesantemente, dos personas que tengan una epilepsia de la misma localización van a tener crisis muy parecidas, una persona y la otra. Ahora, preguntabas también el medicamento. El medicamento habitualmente funciona, 70% de los casos, veníamos diciendo, y no es frecuente que haya una tolerancia, es decir, que el cuerpo se acostumbre a este medicamento y que se pierda la potencia del medicamento o la eficacia del tratamiento farmacológico a través del tiempo. Y normalmente cuando una epilepsia está bien controlada, podemos mantenerla bajo control durante mucho tiempo. Ahora, ojo, y esta es otra de las banderas rojas que tenemos que poner sobre la mesa, ¿qué hacer cuando el primer medicamento no jaló? Entonces, aquí nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Número uno, ¿es verdaderamente epilepsia?
No, hay una chava que la diagnosticaron con epilepsia y lo que tenía era disautonomía.
Justo. Entonces, la disautonomía que produce cambios súbitos en la presión arterial, mareos, desmayos, etcétera. Pero fíjate qué interesante, pueden haber síncopes convulsivos. El síncope, que es la pérdida del conocimiento generalmente producto de esta disautonomía, que uno se levanta rápido, se marea y suelo, después de perder la conciencia, el cerebro cuando restablece el flujo sanguíneo, porque a fin de cuentas la disautonomía generalmente es producto de un bajo flujo cerebral, es decir, baja la cantidad de sangre que el cerebro necesita para trabajar, se desconecta momentáneamente, esto es precedido por esta sensación de que me voy a ir, de que me voy a desmayar, de que me mareo, etcétera, pero con la desmayada, y con la restitución del flujo cerebral, frecuentemente se produce una o se puede producir una convulsión. Y entonces es frecuente que alguien ve que una persona cae al piso y que tiene una convulsión y dice, pues esto es epilepsia.
¿Y no?
Y el problema es que el mal diagnóstico genera un mal tratamiento. Y de repente tenemos pacientes que llevan 5, 10, 20 años tomando un medicamento y nos encontramos, oye, ¿qué crees? Resulta que lo que tú tienes no es epilepsia y tenemos que atacar el tema de la disautonomía o el tema que está provocando las crisis. Porque también es importante, Marta, mencionar que no todas las crisis se suceden en el contexto de epilepsia. ¿Qué quiero decir? Crisis febriles. Niños pequeñitos de 6, 7 meses y hasta los 4 o 5 años que les sube mucho la temperatura en un cerebro que todavía no está completamente maduro, pueden venir convulsiones, pero asociadas a la fiebre. A estas que llamamos crisis febriles, solamente las va a tener cuando les suba la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Número uno, no medicarlos con fármacos anticrisis, porque ni los vamos a poder prevenir. Porque si le sigue subiendo la temperatura, seguramente van a volver a convulsionar. Y en segundo lugar, pues ser muy agresivos y muy efectivos con el control de la temperatura. Entonces, estos niños que ya convulsionaron una vez, nos habla de que tienen un umbral, que tienen un nivel relativamente bajo de tolerancia a la temperatura, pero eso también puede suceder en hipoglicemia, por ejemplo, o algunos desórdenes de electrolitos con el sodio, con el potasio. Y entonces, estas convulsiones que son provocadas, que no son epilépticas, porque la definición operativa de la epilepsia son crisis que recurren de manera no provocada. Y entonces, si tenemos identificado el factor desencadenante, pues entonces podemos prevenirlos simplemente evitando, en este caso, las altas temperaturas.
Ay, no, es que ¿saben qué, cuentavientes? Ya me entró una angustia. Hay que hacer parte dos. Que no sabes la cantidad de mensajes. Desde una cuentaviente que está tomando levetiracetam y sertralina, y dice que los efectos secundarios del levetiracetam eso son un horror.
Déjame adivinar, fíjate, este es un comentario bien importante.
A ver.
El levetiracetam es uno de los medicamentos relativamente nuevo, tienen 15 años en el mercado, y es un muy buen medicamento anticrisis, pero tiene un impacto muy agresivo sobre temas afectivos en los pacientes. Entonces, generan depresión, generan ansiedad, generan irritabilidad, y entonces ahora está además tomando sertralina, que es un medicamento que hace lo contrario. Subirlo. Exacto, que es un antidepresivo con propiedades ansiolíticas, y lo que estamos aquí haciendo es
compensando.
Un upper y un downer, sí. Con un medicamento que hace una cosa y otro que hace lo contrario. Entonces, hay que ver,
o sea,
si
no te gusta si, cómo está medicada Pata.
Vamos, es difícil medicar a una persona, sí, sin conocerla. Y repito, el levetiracetam es un muy buen medicamento, pero que hay que utilizar como prácticamente todos los medicamentos de una manera muy cuidadosa.
Pata, pues ve a ver a Paul. O sea, de verdad, ve a ver a Paul. Ahorita les doy los datos del doctor. No, es que hay que hacer parte 2, porque aquí hay niños con autismo. Hay que traer a Adalberto González a César.
Absolutamente, un expertazo.
Que es un gran neurólogo epileptólogo en niños, ¿no? Porque Paul solo ve adultos. Alguien más que dice que ella empezó a roncar, se hacía pipí y me faltó otra cosa. Roncaba, se hacía pipí. Y otra cosa más, y que la tenía incontinencia, y se desmayaba, le hicieron la resonancia y el electro y salió que tenía epilepsia. ¿Te suena?
Puede ser, por supuesto. Sí. Y este ronquido, estos cambios en el patrón respiratorio, son muy frecuentes en crisis, y al final de las crisis, la mordedura de la lengua, la emisión de orina, son síntomas acompañantes de una buena cantidad de crisis epilépticas. Entonces, sí, por supuesto que puede ser.
¿Te puedes morir de epilepsia?
Esta es una pregunta muy, muy complicada, y la respuesta es sí. La mortalidad en epilepsia, en primer lugar, el riesgo de morir de una persona con diagnóstico de epilepsia es 2 a 3 veces mayor que la población general, en primer lugar. Ahora, es raro que suceda la muerte en epilepsia, salvo en algunas condiciones muy puntuales. Pueden haber accidentes durante una crisis, pueden haber caídas, pueden haber quemaduras, puede haber ahogamiento. Y esta es una causa muy importante de muerte en personas con epilepsia. Ojo, en personas con epilepsia que no están bien tratadas. Si están bien tratadas, el riesgo de muerte no es mayor al de la población general. El estado epiléptico es otra de las causas comunes de complicaciones y de mortalidad en estas personas. El estado epiléptico es una crisis que dura más de 5 minutos, dependiendo del tipo de crisis, pero es una crisis en donde los mecanismos responsables de detener la crisis han fallado, y entonces esta se prolonga o se perpetúa, y con esto pueden haber complicaciones muy serias. Y por último, existe una condición que se llama SUDEP, o muerte súbita inexplicable en personas con epilepsia, que afortunadamente es relativamente raro. Y aquí el mensaje es muy claro. Y la pregunta fue muy directa. ¿Te puedes morir de epilepsia? Sí. ¿Pero podemos evitar la muerte en epilepsia? Por supuesto que sí. Y la mejor manera de hacerlo es estar bien diagnosticados y estar bien tratados con el medicamento adecuado. Porque, repito, la grandísima mayoría de las personas con epilepsia obtienen un buen control de crisis y una vida prácticamente normal y sin restricciones. Son muy pocas las cosas que hay que evitar de manera definitiva cuando se tiene epilepsia.
Hacemos parte 2.
Feliz.
Porque aparte, ¿se acuerdan que la semana pasada tuve una conversación aquí muy larga con el doctor Kevin Tracy, que acaba de sacar el libro sobre el nervio vago? Y nos estaba explicando de este dispositivo, ¿sí?, que te meten en el cuello. Él habló mucho sobre artritis reumatoide.
Correcto.
Pero veo en mi guión,
por supuesto,
que también tiene un impacto en epilepsia.
Hay muchísimo que seguir platicando. No, esta tecnología.
Parte 2.
Vamos a discutirla en
breve.
Les
prometo que Alex Villatoro va a ponerle like a todos los que me preguntaron cosas. Hacemos parte 2. Y si ustedes quieren contactar al doctor Paul Skurovich, le repito, solo ve gente con epilepsia. Si les duele la cabeza y tienen migrañas, no vayan con él, ¿ok? Él está en el hospital ABC en Santa Fe. El consultorio, hablen rápido antes de que se llenen las citas y les digan que no las va a recibir hasta octubre. 1664-7224. 1664-7224. Es Centro Médico ABC y es el doctor Paul Skurovich. Me gusta decir tu nombre. Siento que lo digo bien. Skurovich. Hacemos parte 2 de epilepsia.
Sensacional. Gracias, Marta, y al auditorio un saludo.
Qué felicidad. Y corran este podcast para que lo oigan los demás. Con esto nos vamos. De regreso mañana en punto a las 10. Adiós. Yeah.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.